Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 165, donde habrá lag y sal, porque es la mejor combinación para esta Evo, ¿verdad? Que pues posiblemente se dé en línea. Vamos a hablar un poquito más al respecto y de qué tan mala idea es eso. Pero además, entre otras cosas muy interesantes también esta semana, porque ya por fin tenemos una fecha de salida para The Last of Us 2. Sí, hace algunas semanas, hace un mes más o menos, pues hablábamos aquí mismo en el GFMKS, ¿no? De que un retraso a The Last of Us 2, que te faltaban algunos bugs, cosas por corregir, pero ya tenemos una fecha de salida para junio, pero vamos igual a hablar de muchas cosas que sucedieron también al respecto, ¿no? Al lanzamiento o a la fecha de salida de este juego. Y también, ¿no? Pues decimos siempre, ¿no? Ah, ya viene la época de E3, a pesar de que no va a haber un E3. Pero no, estamos ansiosos al respecto. Pero puede ser que Nintendo no haga un Nintendo Direct para junio. Entonces, vamos a hablar también muy al respecto de ello. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es para nuestro futuro, ¿no? Para la consola de Nintendo, ¿no? Entonces, esto y pues muchas más cosas aquí en el GFM Cast. Pero antes de empezar, presentamos a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Sasek.
Hola, hola.
Y también tenemos a Gus.
Yo, aquí estamos.
Y su servidor aquí, ActDeath, como siempre, cada semana, cada domingo que se pueda, ¿verdad? Aquí en vivo en nuestro canal de YouTube o cada semana, ¿no? En el podcast, aquellos que nos estén escuchando por esos lados. Pero sí, como siempre, ¿verdad? La tradición que obliga, la tradición que tenemos aquí en el GFM Cast, pues tenemos lo que hicimos en esta semana, ¿verdad? ¿Qué jugamos? ¿Qué vimos? ¿Qué hicimos durante nuestra semana, ¿verdad? En estas épocas pandémicas, ¿verdad? Que tenemos bastante tiempo para hacer muchas cosas. Pues, de nuevo, ¿qué hicimos en nuestra semana? Y Sase, que empezamos contigo. ¿Qué hiciste tú en tu semana?
Bueno, como ya no voy a hablar mucho de los temas que vamos a tratar hoy, porque la verdad no es que me interesan mucho. Digo, The Last of Us 2 a mí me da igual. La Evo, pues, y Nintendo,
uy,
como
que, no, entonces, tan ándale, referente pues. Aquí que hablamos de la Evo, y la Evo es un staple del GFM casi todo, y tú diciendo, no me importa.
Ya lo sé, pero pues es que... Entonces voy a tomar todo ese tiempo que debería tomar para esas opiniones, y voy a hablar del libro que ya por fin lo terminé de leer, lo he leído más de una vez, y es este cómic que se llama Spider-Man, que en español le han puesto toda una vida, creo que sí, toda una vida se llama así. Y bueno, ¿qué es? Ahora sí voy a dar una reseña sin spoilers. Bueno, este libro está, bueno, este cómic está pues guionizado por un tal Chip Zdarsky, que yo en mi vida lo había escuchado. No tiene mucho en cuanto a los cómics, es un reportero. No es un nombre real esto de Chip Zdarsky, en realidad se llama Steve Murray, es un tipo canadiense, y investigué, pero bueno. Y lo dibuja Mark Bagley. Mark Bagley, como los fans de La Araña sabrán, pues junto con Brian Michael Bendis ha trabajado en Amazing Spider-Man durante toda la década de los 2000, durante más de 100 números, 115. Ellos fueron los que rompieron el récord que tenía antes Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? De trabajar. En cuanto a los cómics occidentales, ¿no? De trabajar del equipo de dos personas haciendo un cómic durante más tiempo, ¿no? Jack Kirby y Stan Lee lo tuvieron durante 102 números y, bueno, estos cuatro lo tuvieron durante 115 números. Y, bueno, ¿qué es esto? Es algo parecido a lo que hizo John Byrne con un cómic que se llamaba Generations, de Batman y Superman, en donde proponen que Spider-Man envejezca, ¿no? Y obviamente no nada más él, sino todo el universo que lo rodea, ¿no? Es un compendio dividido en 6 tomos, cada tomo comprendiendo una década, desde los 60s, que es la génesis del Trepamuros, hasta pues las últimas historias, ¿no? Vemos una evolución de Peter Parker y lo importante es cómo va envejeciendo él y toda la historia, ¿no? Va envejeciendo a la par que él. No es perfecto, tiene algunos puntillos que no me gustaron, pero son más técnicos del lado visual que de guión. En cuanto a la historia, a mí me ha parecido fantástica, me ha parecido una narración muy, muy ágil. Este tipo Zdarsky se preocupa por introducir los hechos que le han pasado al Hombre Araña justo en su momento. No los apresura ni antes ni después, porque bueno, en la continuidad Marvel no existe eso, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que en los 80s todos recordamos la saga del traje negro, ¿no? Que después se convirtió en Venom. pero en sí no, no es que Marvel lleve así una continuidad, sino que pues tú ubicas, ¿no?, más o menos las décadas, ¿no? En los 90s te puedo hablar de los clones, etcétera. Pero bueno, esto contrarrestando a lo que yo comentaba el otro día, ¿no? El mal de los Simpson, ¿no? O igual que a Gus le encanta ver a Peter Parker siempre joven y ahí niño, puberto, no sé qué. En este caso no, este es un compendio de Greatest Hits, en donde cada vez que empieza un episodio tenemos elipsis de lo que pasó. Por ejemplo, en el primer episodio te dice, empieza así de rápido, ¿sabes qué? Hace 4 años me picó la araña y ya el dolor ha pasado, ¿no? Se refiere al dolor de haber perdido al tío Ben. En un cuadro te resumen dos cosas importantísimas para este personaje, ¿no? Sin tener que regresar al, ay, estaba en la exposición, en la escuela y se me cayó la araña y me picó, sino que es un cómic que tiene un ritmazo, a mí me parece que lo maneja muy bien. Y decir que toca todo lo principal, ¿no? Toca la guerra de Vietnam en los 60s. En los 70s toca a la familia Osborn, ¿no? A Harry Osborn, a Mary Jane, las drogas. También toca la Secret Wars de los 80s, la última cacería de Kraven, la saga del clon, que ya sería de los 90s, hasta ese episodio del 11S, no sé si ustedes recuerdan el cómic negro, ¿no? De Spider-Man.
Ah, sí, qué horror. Qué peste.
Exacto, hasta ese en algún momento lo menciona, ¿no? Para que veas que... lo de los clones lo resuelve también muy, muy fácil y muy práctico. En lugar de todo eso que fueron, no sé, yo sentí que fueron años la saga del clon, aquí se resuelve de inmediato. Que más llegan también a Parker Industries, ¿no? Ya cuando Parker es un empresario exitoso, ¿no? Civil War, Superior Spider-Man, lo esencial del personaje, pero obviamente con giros de qué hubiera pasado si todo hubiera envejecido en tiempo real, ¿no? Le da una vuelta a todo, así que una de estas cosas, y no puedes decir, es que ya sé cómo va a acabar esto, porque no, cada cosa tiene un desenlace muy diferente, ¿no? Por ejemplo, un poquito de spoilers nada más, en los 60s, ¿qué es lo que pasa? Que es la guerra con Vietnam, y Parker se está preguntando, ¿tengo que ir a la guerra a ayudar o no sé qué? El Capitán América está por allá, echándoles la mano y no sé qué. Entonces, además de que todos envejecen, le da un toque un poquito realista a la historia, ¿no? No tan, tan, tan de cómic, que al final, pues, sí estás leyendo las aventuras de un tipo en pijamas. Pero se evita el mefistazo, obviamente, ¿no? Aquí no pasó nada de eso. Si tú le preguntas a un lector de El Hombre Araña, pues, cada década, prácticamente cada década podrías recordar algo de él, ¿no? Y artísticamente, pues, tiene algunos detallitos, ¿no? En los 60s, pantalones de campana, en los 70s, cuellos altos, en los 80s, el pelo alborotado de Mary Jane, etcétera, ¿no? Me hubiera gustado mucho que cada episodio, cada década hubiera sido dibujada por un dibujante en específico, ¿no? Que le diera ese toque de justo el momento en el que estaba saliendo el cómic, ¿no? En esa década. Digo, hubiera sido genial tener a John Romita dibujando en los 70s o a McFarlane en los 90s, ¿no? Y ya, si me pongo exigente, hasta Steve Ditko en los 60s, pero obviamente pues no se puede. Pero a mí la saga de los clones, pues no es que me haya gustado mucho, pero pues todo lo maneja muy bien, lo acomoda de una manera en la que no te cae gordo, no es ilógico, sino al contrario, es una progresión natural de las cosas, tanto en los personajes como el propio Parker. Al final al final del cómic te das cuenta de que Parker ya se volvió bastante menos confiado con la gente, si no es por decir que bastante duro en su carácter, ¿no? Ya no es el típico Parker que decía que hacía todo y esto, ¿no? Sino que al contrario, digo, imagínate lo que ha vivido este hombre, ¿no? En toda su vida es para volverse loco, ¿no? Entonces, si es toman en cuenta toda la psique del personaje, a nivel visual lo vemos envejecer. Ya sabemos que Parker en los cómics tiene esos rasgos muy marcados que todo el mundo identifica, ¿no? Se respeta ese diseño original y pues se traslada hasta que es anciano. Y lo mismo para todos los personajes que salen. Puedo decir que hay muchísimos personajes. Tengo aquí una lista que hice rápida. Obviamente sale Gwen Stacy, Mary Jane, el Chacal, Ben Reilly, Flash Thompson, los Osborn, Morlun, Kraven, el simbiote, hasta Visión con un momento bastante, bastante ahí para la lagrimilla, el Doctor Octopus, Miles Morales... hasta hablan de Matt Murdock, sale Capitana Marvel, She-Hulk, o sea, es un repaso a todos los, a lo que es todo el universo Marvel, ¿no? Porque no es nada más Parker, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? A Spider-Man siempre se le ve muy, muy junto a otros personajes del universo Marvel. Lo que sí no me ha gustado es el dibujo. No me termina mucho de gustar la manera en la que está coloreado el dibujo. Creo que abusa de los negros. Aquí podemos ver aquí, bueno, hay spoilers, pero a ver. Aquí, a ver si ahí se ve. Este es Parker ya como de 50 años. Para los que están en el podcast, ahí escuchando, pues estoy enseñando ahí una página de cómic.
No se ve bien.
Sí, se ve bien, se ve bien.
No, pero sí, entiendo lo que dices con el abuso de los negros, está muy marcado, ajá, pero no se ve mal.
En todas partes hacen uso de este recurso. Y Mark Bagley, está bien que hayan usado a este artista, porque pues yo lo recuerdo, tengo aquí un cómic viejito, este es de los 90s, de cuando le regresan a los papás de Parker a la vida, que también fue una jalada. Y ya desde más o menos de la época del clon, Mark Bagley venía siendo pues, artista de Spider-Man. Entonces, ahora sí que literal también lleva una vida dibujando al Hombre Araña, ¿no? Como lo digo, es una lectura muy rápida. Y creo que era un cómic que hasta cierto punto era fácil de hacer, ¿no? Al menos con el Hombre Araña, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, si yo te pregunto, Gus, ¿tú podrías hacer toda una vida de Doctor Doom? Podría ser, ¿no? Igual con los X-Men podría ser un poco más sencillo. Con los Cuatro Fantásticos podrías ubicarlos más o menos por décadas, ¿no? Con Batman sería súper fácil también ubicarlo por décadas. Digo, ojalá Marvel, pues, le agarre el gusto a esto. ¿Y por qué no ver más adelante algún algún spin-off, ¿no? A lo mejor el Capitán toda una vida, el Capitán América toda una vida, o no sé si el Punisher toda una vida, aunque no sé si Punisher pudiera vivir realistamente más de 10 años, ¿no? Antes de que alguien lo...
no te voy a spoilerear Punisher Max, güey, pero al final se muere. O sea, es la única progresión normal que puede tener ese personaje. O
la clásica de que mata al universo Marvel, que es el otro, como el Deadpool, ¿no? El Punisher. Andale. Y Deadpool los siempre parecen.
Sí, no puede ser, o uno o lo otro.
Exacto. No sé, igual Thanos una vida, o Stan Lee toda una vida frente a las cámaras, ya Kirby toda una vida ahí dibujando 24/7, no sé, etcétera, ¿no? O Iron Man toda una vida fastidiando a los demás, se me ocurre, ¿no?
Toda una vida bebiendo.
Sí, también. Por eso déjalo para Frank Miller, ¿no? Que también le encanta toda una vida a Frank Miller en el bar ahí. Pero bueno. Ya para concluir, pues este es algo que más a menudo hace DC, ¿no? Con los Elseworlds, que yo los recuerdo con mucho cariño algunos. Marvel no es tanto de hacer estas cosas, pero pues le salió bien el ejercicio. Y algo que hay que destacar, y es que por fin, alguien se atreve, a ver si la encuentro aquí, alguien se atreve a eliminar al personaje más inmortal de Marvel. No sé si sepan de quién estoy hablando, al que nadie puede tocar, al que nunca muere.
A Black Panther.
No. Estoy refiriendo a...
Ah, ok.
A la tía May. La tía May ya me tiene harto, porque desde que la conozco es viejita y sigue ahí jodiendo y el Mephisto y todo esto. Ya, por fin, mátela, ¿no?
Te recuerdo que ya se había muerto, pero resultó que era una clon, güey.
Exacto,
tampoco...
por eso te digo, nunca se muere. Y en este cómic, por fin se dan a la tarea de, ¿sabes qué? Creo que en los 90s es, de hecho, que a un pequeño spoiler ahí, de que Mary Jane ya tiene a los bebés. Ups, perdón, pero sí tiene gemelos Mary Jane. Y y también aparte, tiene que cuidar al tía May, que ya está senil y tiene Alzheimer, ¿no? Ya es esas viejitas que se salen de la casa y quién sabe dónde andaba, ¿no? Y al final, pues, ya cuando creo que en la década de los 2000 te dicen, no, pues sí, la tía se murió hace unos años. Qué bueno, ¿no? Porque ya también ese era un... Algo que yo dije, ya, por fin, déjenla descansar, pobre señora. Es un cómic que voy a recordar porque está hecho con mucho cariño. Con mucho cariño y respeto hacia el personaje. Si les gustan los superhéroes y si les gusta Spider-Man, que sea nada más el de las películas o el de las series o el videojuego, ¿no? Que cada quien en su propio universo. Creo que está bien, pues, que le dé una oportunidad de historia, tener un doctorado en Spider-Man, ¿no? Para decir, oh, es que sí es cierto, aquí Kraven era tal, ¿no? con saber hasta quién es Miles Morales y esto, pues creo que ayuda, lo disfrutas mucho. Obviamente creo que lo disfruta más alguien que pues ha leído más, ¿no? De la araña durante mucho tiempo. Este tipo, Chip Starkey, se nota que pues leyó Spider-Man en la prepa y en la carrera, ¿no? Se nota que uh-huh. trajo las historias que más le gustaron en su momento y las refresca de esta manera. se agradece ese tipo de cambios a los superhéroes, se agradece que es una historia corta, autoconclusiva, ¿no? Empieza, termina, se acabó. Los villanos también evolucionan de manera bastante lógica, eso está interesante. No hay Mephisto, ese se queda en su casa, afortunadamente. Pues disfrútenlo, ¿no? Agradezco a Chip Zdarsky y a Mark Bagley por este cómic, es un muy buen objeto para leer, para releer, para regalar. Va a venir Navidad, a lo mejor no, ni siquiera vamos a poder salir, pero pues igual si le envían a se los va a agradecer mucho. Desconozco si hay una versión en español, yo no la he buscado, la vi en Amazon, 300 pesos, vámonos, ¿no?
Eventualmente yo creo que la van a sacar en español, yo no creo que no, normalmente ese tipo de libros sí los llegan a sacar, pero sí creo que toman, pues, de perdida un año, si no es que más, pero a ver para cuándo.
Sí, yo digo, sí es bastante popular, igual y sí, no tardan mucho en sacarlo. Pues esa sería mi reseña de El Hombre Araña, Life Story, Toda una Vida. Se los recomiendo mucho, de verdad.
No, pues muy bien. Y la verdad, de nuevo, soy una como una historia bastante interesante. Entonces, ¿qué te puedo decir, verdad? Sí, y más para los fans de Spider-Man. Yo creo que ese es un como que un must read. Un deben de leer, ¿no? Para aquellos que son fans de la araña. Se nota que sí está manejado pues de una muy buena manera. Y está bien hecho, ¿no? O sea, ya que es el... que es lo que se espera por lo menos tipo de productos, y más de repente con Marvel Comics, que también DC también tiene sus cositas, ¿verdad? Pero sí, por lo menos ya en ese aspecto, pues qué bueno, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar a tu semana, Sasek?
¿Qué más hice? No, nada más quería hablar de Spider-Man, ya me voy. No, es cierto, aquí nos quedamos.
Muy bien. Sí, pues al cabo, pues no va a hablar de The Last of Us, no va a hablar de la Evo, pues ahí al final cuando hablemos de Nintendo, o sea, ah, no es cierto. Pero sí, ¿no? Y ahí la recomendación de Sasek, ¿verdad? Con este libro de Spider-Man, A Life Story, o La Historia de Toda una Vida, ¿verdad? Pero pues pasamos ahora con Gus. Gus, ¿qué hiciste tú en tu semana?
Újole, pues esta semana, para que vean, ahora sí me apliqué. Principalmente... jugando, se lanzó el juego oficialmente, ahora sí, el juego de Legends of Runeterra, que es el juego de cartas de Riot, que, ¿se acuerdan? Lo comentamos hace ya bastantes meses.
Sí, de hecho. Sí.
El Open Beta, pues ya tiene un par de meses, pero ya oficialmente, o sea, ya está en móvil, ya está en Android, en iOS... y pues para la chompu, ¿no? También para la gente que le gustan los juegos de cartas, y ya le dediqué bastante tiempo. La verdad es que estoy gratamente sorprendido. Digo, por un lado, no me sorprende porque es Riot Games, y esos güeyes ya se la saben. O sea, es una... Ya traen bastantes años de mucha experiencia en la industria, pero me hace pensar que sí están pensando en una competencia seria con este juego, porque... primero, vamos a decir lo positivo, ¿no? Lo que se ve a simple vista. El juego se ve precioso, estéticamente es muy atractivo. Si alguien sabe la razón por la que los juegos de Blizzard en general tienen éxito, es porque son estéticamente muy satisfactorios. Independientemente de que el juego sea bueno o malo, cada cosa que haces se siente como... tiene esa intensidad de la acción que estás ejecutando. Bueno, pues Runeterra se ve bellísimo, los sonidos están increíbles. Cuando ganas, sientes que ganaste y que despitorraste a alguien. Cuando pierdes, pues pierdes bien culero. Todas las cartas tienen, no animaciones, pero sí diálogos. Está lleno de detalles por todos lados. Está muy bien hecho. En el aspecto de lo que es el juego, el gameplay... tiene un montón de mecánicas bien interesantes porque, a diferencia de toda la competencia de Hearthstone, no es un clon de Hearthstone. Incluso Shadowverse, que a mí me gustó y lo jugué por un tiempo, tenía esa onda de que era como Hearthstone, pero con waifus, ¿no? O sea, era el Hearthstone de...
monas chinas.
De monas chinas, ¿no? Porque pues, era el universo de Grand Blue, ¿no? Entonces... aquí, bueno, obviamente el universo es el de League of Legends, ¿no? Creo que no hay ni que ir muy lejos para imaginar que de eso se trata. Pero la dinámica del juego, Yo siento que a Sasek le gustaría mucho. No funciona con sistemas de maná como Magic o, o como este otro juego, ya se me olvidó, el que estaba jugando hace poco, de cartas.
Mitos y leyendas.
No. Es que hace unos meses hablé de un juego que también tenía este sistema de maná de colores, pero no me acuerdo cómo.
Sí, me acuerdo que hablaste de un juego así, pero no me acuerdo el nombre. ¿Lo jugaste en el Switch, creo?
Lo jugué en el Switch, lo jugué en móvil también un rato. Pero bueno, este no tiene un sistema de maná de colores. Sí tienes tus facciones, ¿no? O sea, tienes cartas de distintas facciones, entonces sí hay de por medio algo, sí, de clanes que... tiene algo de gameplay el combinarlos o el no combinarlos, ¿no? Pero no hay una restricción, al menos en color de maná, que es algo que a lo mejor a mucha gente sí le gustaría, a otros no sé. Pero lo que sí tiene estas dinámicas de turnos muy similares a las de Magic. Okay. Y me recuerda mucho a cómo funcionaba, es una combinación entre... Para los que han jugado juegos de cartas en físico, a lo que era Magic con el stack y a lo que era la secuencia de turnos de Leyenda de los Cinco Anillos, que es ese juego que ya valió madres, pero pues, para los que si alguna vez lo jugaron, que fueron como 3 personas en el mundo, es algo así como que tú tienes tu turno y en tu turno puedes tomar una acción. Si no tomas una acción, el jugador contrario toma otra acción. Y así, y esa acción puede ser jugar un seguidor, jugar un spell, o sea, entonces, por ejemplo, puedes jugar seguidores en el turno de tu rival, ¿no? La única diferencia, como tal, entre tu turno y el turno de tu rival, es que en tu turno puedes atacar, pero en el turno del rival no, obviamente, ¿no?
Claro, obvio.
Entonces se da un nivel de estrategia en el que dices, bueno, voy a tomar una acción, pero el contrario tiene la oportunidad de tomar una acción. Entonces, si, por ejemplo... decir, al principio de un turno tienes 3 criaturas y quieres bajar una más, pues le das oportunidad al rival a que baje otra para defender más chido. Entonces, pues, pero en cambio, si decides atacar, pues ya le cortas sus oportunidades de bajar más defensa, por ejemplo, ¿no? Es decir, una estrategia básica. Otra cosa que me gustó mucho es que tiene una función como el stack de Magic, de que juegas un spell y el spell que sigue... se resuelve antes, exacto, ¿verdad? El spell de hasta arriba es el que se resuelve antes del spell hasta abajo, ¿no? Es como, pues sí, o sea, para que tengas una secuencia de cómo funciona eso, está bastante padre, porque sí estrategiza, sí te permite reaccionar a todas las acciones. Lo que sí es que por lo mismo de que puedes pasarte de turno en turno y reaccionar, el juego se siente un poquito más lento que otros similares, como Shadowverse. Shadowverse, por ejemplo, es bastante rápido. Los matches no duran más de 2, 3 minutos, 5 minutos si te pones muy intenso. Pero aquí sí, los matches sí llegan a durar 10, 11, 12 minutos. Por lo mismo, ¿no? Que turno a turno, pues obviamente tienes que tomar decisiones, tienes que decir voy a pasar, etc. Pero, no es como que los juegos se sientan largos. Se siente, digo, cuando vas ganando, cuando está tenso el ambiente, pues sí se siente bien. Es muy placentera la idea, ¿no? De sentir que estás ahí en el reto del duelo. Y algo que me gustó, que es un detalle que creo que le da mucha originalidad, es que cuando no te gastas tu maná, cierta cantidad de tu maná se guarda para el turno siguiente. Entonces tienes una reserva, tienes 3 slots, 3 espacios de maná, que es maná para spells. Entonces, por decir, si en mi turno me sobró un maná, ese maná se va a mi reserva de maná para spells. Y ese maná solo se puede usar en hechizos y en habilidades, que obviamente todos tienen su velocidad, ¿no? Los hechizos que son inmediatos, los que se pueden counterear, los que tardan hasta que se resuelve el turno, etc. Y me parece muy interesante, porque sí puedes tomar una decisión estratégica de que este turno no voy a jugar nada para el siguiente tener más maná y poder hacer más cosas, ¿no? Y al final... que es muy importante, hasta ahora al menos lo que he jugado, no tiene efectos random. Que eso es algo que odio, siempre odiado de Hearthstone, que tienes tus cartas de que haces de 5 a 7 daños, o que haces, a lo mejor matas, a lo mejor no, o sea, todas esas pendejadas que nada más le añaden pues, factores random culeros para que cualquier pendejo pueda sentir que está jugando bien chingón. Sí. No tiene nada de eso, ningún efecto random. Obviamente, pues, el único random que tienes es no saber qué carta vas a robar, ¿no? Pero pues eso es natural de todos los juegos de cartas. Y siempre el cómo armes tu mazo te va a disminuir ese factor de randomness, ¿no? Eso ya depende de tu habilidad para armar tu mazo de cartas. Hasta ahorita, te digo, estoy muy bien. Lo único es que por lo que he jugado todavía... obviamente, como cualquier juego, el juego tiene dos currencies, dos tipos de dinero, por así decirlo. Uno que es lo que puedes usar para crear cartas, para forjar cartas, como cualquier otro juego de este tipo. Y otro con el que compras cosas. Bueno, pues hasta ahora el juego no me ha regalado nada de, nada de dinero para comprar cosas. Entonces es como... okay, está bien, o sea, todo lo tienes que comprar. El juego es gratis, está bellísimo y todo, pero hasta el momento pues parece que todo lo tienes que comprar. La forma como el juego te recompensa es que tienes como una ladder de experiencia. Cada que juntas cierta experiencia te regala un pack, te regala una caja con cosas, te regala chácharas, ¿no? Y pues eso está bien, ¿no? O sea, porque independientemente de que lo juegues mucho o lo juegues poco, siempre vas a estar sumándole a la escalerita, ¿no? De recompensas. Y pues como todos estos juegos, ¿no? Si te logueas todos los días te dan algo. Si te logueas toda la semana seguida, pues te dan algo más chido. Pues la cajita típico, de Skinner para... Sí, para que sigas... Sí. Pero vaya, fuera de ese detalle, el juego está bellísimo. Para los que les gusten los juegos de cartas, pues ahorita que está joven, porque técnicamente... Digo, el beta salió hace 3 meses, pero... Pues técnicamente el juego apenas se lanzó ahorita para móvil. Pues chéquenlo, denle una oportunidad, está padre. Ya saben que esto de los juegos de cartas es o te atrapa o lo botas a la semana y ya valió, ¿no? Porque pues uno tiene cosas mejores que hacer.
Pero pues, allá. Oye, ¿y qué tanta variedad hay de mazos o así de cartas? ¿Te ha tocado que ya se repiten en algún punto y dices, ah, está muy, muy corta la variedad? ¿O sí tú has visto que...?
En este momento, digo, obviamente como es el set inicial, pues no hay, o sea, tienes un abanico de cartas grandes, pero todavía no he visto así mucha diferencia en mazos. Obviamente todo el mundo está jugando con los mazos iniciales que te regalan, y pues ya ahí depende tú si te atreves a modificarles o a crear tus cosas. Todavía no he visto así como una gran variedad o un mazo así que tenga una sinergia muy especial, pero pues digo, son los primeros días, ¿no? Entonces, usualmente cuando sale la primera expansión es cuando ya todo vale madres, porque salen las cartas que son específicamente para hacer combo con otras cosas, y los combos que la gente pues va descubriendo por sí mismo, ¿no? Las estrategias acá todas power gamers. Pero pues ahorita, digamos, es que es la etapa del romance, ¿no? La luna de miel.
Sí, tienes la luna de miel.
Tu set básico, pero pues ya que salgan las expansiones bien perronas, ya sabes. Siempre pasa, eso es inevitable. Si no, pregúntenle al Magic que ya va a cumplir 30 años de existir esa madre y el Power Creep no se ha detenido ni un solo día. Entonces...
Y ni se va a detener. También en no. Pokémon Trading Card también es la misma cosa. Pinche Power Creep está bien cabrón.
Pero sí.
Pues bueno, y bueno. Ajá, ¿y algo más que quieras comentar de tu semana, Gus? Además de Legends of
Runeterra. Pues, finalmente, por motivos misteriosos, me hice de un Animal Crossing.
¡Wow!
Entonces ya estoy jugando Animal Crossing.
Que anda escaso el juego, ¿eh? Físicamente pues, sí está...
Dicen. Pero bueno.
¿Qué te ha parecido?
A mí me lo regalaron, entonces no me puedo quejar. Me gustó. Lo primero que notas, si has jugado un Animal Crossing anteriormente, es que no se acaban las cosas por hacer. O sea... Porque ese era un problema del Animal Crossing al principio, sobre todo, ¿no? Cumplías con lo que tenías que cumplir y prácticamente era como, bueno, ¿y ahora qué hago? No, pues nada, ¿no? Ya se acabó todo. Aquí, pues, finalmente puedes seguir talacheando lo que tú quieras, pero no es como que se acabe el contenido. Puedes seguir buscando recompensas, cazando animalitos, cortando, etcétera. Buscándole, ¿no? Por tu cuenta. Y pues eso está bien, ¿no? Porque finalmente esos sistemas de experiencia que te limitan, y sobre todo que Animal Crossing es un juego por el que estás pagando dinero, esos simuladores que te limitan en la cantidad de cosas que puedes hacer, pues sí está bastante apestosín. Pero, digo, en mi caso, eso es lo primero que noté. No, gráficamente, digo, no es como que Animal Crossing nunca haya sido el campeón de los supergráficos que impulse la tecnología del sistema.
No.
Pero, vaya, estéticamente es placentero por todos lados, ¿no? El diseño de los personajes, la música, todo está diseñado de tal forma que es 100% estético, como se ven los arbolitos con el viento, los efectos del atardecer, del amanecer. Es increíblemente agradable. Lo único hasta ahorita que he tenido queja en cuanto a lo que es el juego es que sí le faltan dos que tres cosas de quality of life que después de que haces un par de cosas empiezas a notar que sí son un problema. Sí.
Pero,
y que bueno,
pero
pues,
imagínate todavía antes, inclusive en el del 3DS. Sí. O sea, hace muchas de las cosas que agregaron tú hasta al de 3DS
por supuesto. Pero, claro, no, o sea, si nos vamos a poner a comparar con el 3DS, pero por supuesto que el juego se siente mucho más refinado. Pero esa es la cuestión con el quality of life, nunca se detiene. Tú simplificas algo y va a aparecer otra cosa que va a empezar a estorbar en tu movimiento, en cómo actúas. Entonces, siempre va a haber cosas así. Sobre todo, una cosa que noté es que, al menos en mi experiencia, en estos primeros días, las herramientas que te permiten explorar toda la isla no están disponibles ni fácil ni rápido desde el principio del juego, ¿no? Entonces, dentro de que el juego te permite hacer muchas cosas después de que ya acabaste tus actividades diarias, por así decirlo, pues está el detalle en que al mismo tiempo te limita y es como no te da todo lo que necesitas. Y no hay un roadmap que tú puedas seguir para decir, me falta esto, me sobra esto. Incluso es un poco fortuito de alguna forma. Hay herramientas que, por ejemplo, yo no debería tener de no ser porque alguien llegó, me visitó, me dejó alguna porquería, o porque se abrió algún evento especial que me permitió tener acceso a un ítem que en este momento no debería tener. Cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace rato me fui a visitar la isla de Dove, nuestra amiga Dove.
Está bien bonita.
Pues ya pude, sí, está bien perrona. Y pues ya pude entrar a su tienda y comprar cosas que pues yo no tengo y que me están cambiando por completo la dinámica de cómo estoy jugando, ¿no? Es como, y cosas que dices, bueno, ¿por qué no tengo esto desde el principio? ¿Por qué no tuve acceso a esto desde el principio, no?
Hubiera cambiado muchas. Como yo lo veo, ¿no? Y más que por la experiencia que tengo jugando también Animal Crossing, creo que el juego se está limitando, pero como para que vayas entendiendo muy bien las mecánicas, pero sí, yo no he jugado
Animal Crossing
New Horizons, pero ajá, sí entiendo la cuestión de que sí, o sea, es como que, pues, ¿por qué no te las dan desde un principio? Pues, así como que sí entiendo eso, y la verdad, sí, o sea, oye, ¿por qué no? O sea, la verdad, sí se me hace medio tonto, pero lo entiendo también por la visión en la cuestión de que, vete tranquilo, no te apresures en hacer las cosas, ¿verdad? Disfruta el juego. Yo creo que era la intención desde un principio, pero aún
bueno,
así, eso iba a pasar de todas formas, ¿no? La gente iba
pero eso es un llévatela cosas tranquilo de estilo Nintendo que siempre ha tenido.
Sí.
Eso sí.
De que te repiten los tutoriales, te repiten las cosas, te limitan en las cosas que puedes hacer. Y vaya, sí, cuando vas descubriendo poco a poco el juego, está bien, pero ese es el problema. ¿Cuál es el roadmap cuando ya lo descubriste, no? Te quedas atorado hasta que el juego decide por alguna razón que tú no conoces y que tú no sabes hacerle un lock a lo que necesitas para seguir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que mi isla está dividida en los cachitos de toda la isla por el río, ¿no? Por los riecitos. Entonces yo era así como, bueno, ¿y cómo voy a cruzar para el otro lado del río? ¿No? Ni idea, ¿no? ¿De dónde? No sabía, es como, pues algún día, ¿no? No sé cuándo. Esa es la percepción que te da. Está ahí, güey. Puedo ir para allá, pero el juego no me deja. ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? Entonces vas, le preguntas, hablas, ¿quién sabe? No, no sé qué es lo que sea, o sea, no es como que haya una receta ahí que compras para fabricar lo que te permite pasar. No, no, nada. Y entonces como, bueno, y luego, ¿qué sigue? ¿Cuándo va a tener acceso a eso? Si esto es un pedazo de la isla igual que en el que estoy, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que no me permite ir allá?
Qué
¿No?
impaciente.
No, pero es
Creo,
que es en serio, no se trata de impaciencia,
No,
güey.
no,
Es
sí,
que,
te entiendo.
o sea, ya tienes tu lado de la isla y el otro lado es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre que ya medio colonicé este y el otro? La única diferencia es que no puedo pasar. ¿Por qué no puedo pasar?
Porque, fíjate, te voy a contestar desde mi punto de vista, desde mi
Ok,
experiencia. Creo
desde
yo
tu punto de vista erróneo, pero ok.
La filosofía, creo yo que la filosofía que Animal Crossing le quiere transmitir al jugador son dos cosas. Aparte de que es un juego con el que te relajes, etcétera, son dos cosas, dos puntos para mí que nos quiere transmitir. El primero es el esfuerzo, el que todo lo que hagas o lo que quieras te va a implicar un esfuerzo. Quieres una mesa, tienes que ir a cortar árboles, tienes que conseguir las pepitas y conseguirla, ¿no? Y la otra es el descubrimiento, el de que no haya exactamente una ruta en la que tú digas, ah, ya sé qué es lo que tengo que hacer para esto, no, sino que el juego trata de ser, dentro de lo que se puede, orgánico en cuanto a que tú mismo no vayas descubriendo que si mueves un árbol, la primera vez no te sale una abeja, pero al tercero te va a salir una abeja, entonces esa parte, ¿no? El descubrimiento de, ah, ok, ya sé que puede pasar esto, ¿no? Tú conforme vas jugando vas descubriendo por qué, o más bien, por qué si vas a poder pasar a determinado punto de tu isla por ti mismo, porque en realidad creo que jugar Animal Crossing con una guía sería un error, al menos desde mi punto de vista, y es eso, ¿no? Son los dos puntos que debes tomar muy en cuenta siempre con Animal Crossing, es el esfuerzo y el descubrimiento.
No tiene nada que ver lo que dijiste con lo que yo me estoy quejando, pero bueno, está chido. Pero bueno, a grandes rasgos esa fue mi semana y pues ya les iré platicando qué tal. Me va ahorita, mi isla todavía está bien rascuacha, pero pues ya, ya que esté más al tiro, pues ya, ya les podré presumir. Ah, sí, qué chingón ando. Y pues ya.
Pero sí, la verdad Animal Crossing ha sido un súper fenómeno. Yo, no, no, la verdad no sé si se deba tanto también a la cuestión de la pandemia y todo, pero
Creo que el momento en el que llegó,
sí es
sí.
una cosa que la verdad sí ha ayudado a mucha gente a pasar durante este periodo de cuarentena, de no poder tal vez salir o inclusive interactuar con otras personas, ¿no? Entonces ya por lo menos es un escape ahí bastante padre. A mí porque pues a mí me gusta Animal Crossing. Lástima que no lo he podido comprar, la verdad. Sí, sí he querido y ahorita tengo una historia así medio triste o pues más bien frustrante, ¿no? En cuestión de eso, pero ahorita les platico. Pero sí, la verdad, o sea, Animal Crossing siempre ha sido un juego, pues no tanto para que lo quieras, así, no, no es un juego con un final, no es un juego con una historia, no es un juego que juegues para a completar y sea que
Como para
100%, no, es un
rushear así
juego,
de no, ya voy.
ajá, exactamente, no, es un juego para que lo disfrutes, que te tengas un rato, pues es básicamente vivir una vida, pues es un simulador de vida a final de cuentas. Pero de nuevo, ¿no? La estética, ¿verdad? Todo el headcanon que le quieras meter también a tu isla en este caso, ¿verdad? Y así, es lo que lo hace muy bueno, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? A pesar de que no lo he comprado, me da, la verdad, una sensación de mucho gusto que esté teniendo tanto éxito, que tanta gente le esté gustando Animal Crossing New Horizons, ¿verdad? Porque la verdad, sí, sí es, inclusive que no lo he jugado. Me la paso viendo streams, me la paso viendo gente jugando, ¿verdad? Y obviamente la opinión de todos mis amigos, ¿verdad? Porque casi, de hecho, casi casi todos mis amigos lo tienen, excepto yo. O sea, yo soy el que lo debió haber tenido desde un principio y no más, no, ¿verdad? Entonces, igual, ahí. Pero sí, la verdad, es un gusto que la gente le esté gustando y de nuevo, ¿no? Que lo estén disfrutando todavía, ¿no? Porque de repente sí, mucha gente dice, ¿no? Inclusive sucedió con New Leaf, o sea, ya al mes ya lo dejaron, ¿no? Porque ya se aburrieron, no hay nada que hacer, siendo que siempre hay algo que hacer en Animal Crossing, siempre. Entonces, así como que, por lo menos creo que en New Horizons se siente que como que hay más dinamismo en cuestión del tiempo, porque ahora sí que la cuestión de las temporadas, la cuestión de por ejemplo, las migraciones de bichos, de peces, cosas así, ha funcionado. Obviamente la gente le están dando mucho más al mercado de las de los nabos, ahora sí bien machín, ¿verdad? Todo eso. Y yo creo que también el añadirle la cuestión de formar tu isla como tú la quieras hacer, eso también obviamente ha sido un factor muy grande, ¿no? Pero sí, de nuevo, ¿no? Sí, eso, yo creo que va a estar en la lista de muchos al final de año de juego, de los mejores juegos del 2020, creo que Animal Crossing para allá va, ¿no? O sea, no se sorprendan en verlo en muchos top 5 inclusive. Así que a ver qué sucede más adelante, pero no, qué bueno que a la gente le esté gustando Animal Crossing, la verdad, sí. Siendo fan de la franquicia, créanmelo, sí, me da mucho, mucho gusto. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar a tu semana, Gus?
Pues no, nada, nada más compartir lo que tú dices del éxito de Animal Crossing, porque como tú dices, no es una franquicia, o al menos no había sido una de las franquicias así súper populares de Nintendo, tenía su fandom y obviamente había muchas cosas que se podían mejorar del juego. Entonces, pues hasta cierto punto sí fue una sorpresa, ¿no? Ver el éxito que ha tenido. No sé, lo que tú dices, qué tanto tenga que ver la pandemia y que pues es una forma de socializar y es justa la clase de juego que alguien puede jugar por horas en su casa y dejarlo cuando quiera y volver cuando quiera, pero pues qué padre, ¿no? Nada
Es
más.
okay, es okay, Nike. Pues bueno, pasando a mi semana, pues lo usual, la verdad, no hice mucho por tal vez jugar algo nuevo o algo distinto. Jugué Overwatch, estuve jugando igual Pokémon Go. A Pokémon Go le añadieron más todavía cosas, pues para poder jugar desde casa. Ya ahora sí que casi casi no tienes que salir de casa si no quieres, o sea, para poder jugarlo, con todo lo que le han movido y añadido, ¿no? Ahora, esta semana añadieron lo que fueron las incursiones remotas. Entonces, mientras tú tengas visible lo que son los gimnasios y si hay una incursión cerca de ti, tú puedes acceder a esa incursión sin estar necesariamente ahí presente, ¿no? Donde está el gimnasio, en el rango que te permite el juego, ¿no? Tú nomás entras, aunque sí te pide lo que son pases remotos, que estos obviamente cuestan dinero, aunque hubo una promoción ahí de 3 pases por una Pokémoneda. Entonces, igual ahí, pues, por lo menos aprovechar eso. Pero sí está, por lo menos en el aspecto de que si esto obviamente lo manejan bien, yo creo que está funcionando y va a funcionar muy bien. Dicen que van a añadir pues lo que es poder invitar amigos, inclusive si no están y ni siquiera en la misma zona o en la misma ciudad, ¿verdad? El poder, por ejemplo, participar en incursiones de esa manera. Entonces eso es lo que me interesa más de esta cosa, pero ya que lo añadan, pues ya veremos, ¿verdad? Pero sí ha estado bastante, pues padre, ¿no? Poder estar aquí en casa y, pues hay una incursión y pues contacto a la gente local, ¿verdad? O a la gente de mi zona, que básicamente, y pues ya igual, eso es así como que, pues ya es algo que siempre ha existido en Pokémon Go, ¿no? Lo que son los grupos en Facebook, en Messenger, ¿verdad? WhatsApp, cosas así. Entonces, ahora tenemos un grupo de la zona, ¿no? O sea, de donde yo vivo. Entonces, igual el coordinarnos, cosas así, ha estado bastante padre, ¿no? O sea, sí, ha estado muy divertido. Y obviamente también lo del PvP, pues ahí le he seguido con eso, que hasta ahora me está yendo más o menos bien y mal, la verdad. He tenido mis rachitas medio buenas y también medio malas, pero pues ahí sigo, ¿no? Sigue entretenido. Esto del PvP, ya va a empezar la temporada 2 esta próxima semana. De hecho, iba a empezar este viernes, pero la retrasaron por alguna razón, ¿verdad? Y sí tuvo ciertos días con problemas de lag y que no estuvo funcionando muy bien. Era más bien recomendado que no jugaras de plano porque, pues, era muy posible que pudieras perder por el propio juego y no por tu habilidad también. Pero aún así, ahí me las libré con ciertas peleas y cosas así, pero también, ¿no? ¿Qué más estoy jugando? Pues Overwatch de nuevo, ¿no? De nuevo lo usual. Ahí con mis amigos. Sí, le hemos estado metiendo bastantes horas a Overwatch, ¿verdad? Pero pues también es un juego que también, pues como todos tenemos y compartimos, ¿verdad? Pues no es muy fácil simplemente, pues vamos a jugar Overwatch y pasar horas ahí jugando. Y pues divertido también el asunto, ¿no? Todavía. Lo que sí me entró, o igual mis rachitas, ¿no? De ciertos juegos. Me entró la rachita por jugar, inclusive desde la semana pasada, pero no había comentado al respecto porque no había entrado así como que muy, muy de lleno, pero jugar Tetris 99 de nuevo. Es uno de mis juegos favoritos del año pasado y lo sigue siendo todavía ahora. Pero ahora sí le ha estado entrando, pero bastante, ¿no? Ahora sí que cuando tengo así como que un ratito libre y que de plano no estoy haciendo nada, ¿verdad? En lo absoluto, así como que, voy a ponerme a jugar Tetris 99. Y pues órale, ¿no? Sí he estado practicando bastante y de hecho he estado siendo muy constante en sacar o entrar a los primeros 10 lugares. Entonces, sí he estado mejorando mi habilidad ahí, pero muchísimo. Y la verdad, pues sigue siendo un juego divertido, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho. Obviamente sí le he añadido cosas y etc., ¿verdad? Más modos, cosas así. Pero el juego, pues, no ha cambiado en sí. Sigue siendo el mismo, pero sigue siendo muy divertido. Sigue siendo muy competitivo también. Entonces, igual, ¿no? Para que, de nuevo, si tienen lo que es Nintendo Online, pues puedan jugar ahí Tetris 99 fácilmente, ¿no? Que está gratis si tienen, de nuevo, Nintendo Online. Fuera de eso, no vi ninguna película, no vi ninguna serie nueva que quiero ver esta serie de Hands of Isuken, ¿verdad? De estas tres niñas que quieren hacer como que un anime he visto algunos capítulos porque los vi como un Kaiser y me interesó mucho la serie y luego he estado viendo ciertas reseñas de esa serie y sí me está llamando más la atención y sí la quiero empezar a ver. Esperemos igual empezar a verla. También una serie que agregaron, no recientemente, ya tiene su ratito, pero esta serie en Netflix que es de Nickelodeon, de Techglitch, algo así, no me acuerdo bien el nombre, pero que es de videojuegos. O sea, es una serie animada de que están en juegos y así que los glitches cobran vida, cosas así. Se ve interesante, se ve que está divertida, pero también quiero también empezar a ver eso, cosas así, ¿no? Pero ya veremos en las próximas semanas, ¿no? A ver qué sucede. Pero de nuevo, fuera de ahí, la verdad no. De nuevo me enganché en lo usual y la verdad así como que lo único es que sí he querido conseguir Animal Crossing, ¿verdad? Y en cierta tienda británica, ¿verdad? Que no voy a nombrar, pero que tiene una cierta aplicación que se llama Pocket, que a la madre, anoche me pasé más de una hora a tratar de comprar el pinche juego, porque está barato, así como que, bueno, voy a aprovechar, está barato, y me desinteresa. Pero tardé más de una hora anoche, de hecho me fui a dormir, ya me iba a dormir bien temprano yo según, y no, me duré todavía más de lo que usualmente, o lo que usualmente voy a dormir, tratando de comprar el juego porque, pues mi tarjeta, pues ok, y no pude, lo peor del caso es que no pude, dije, bueno, sí, sí lo pude, no pude. Por más que le intenté, por más que le moví, por más que hice en querer hacer X o Y, ¿verdad? Para poder solucionar el problema, no pude. Y todavía sigo, o sea, se le sigue intentando, ¿no? O sea, es lo peor del caso, ahí voy todavía, ¿no? A quererlo intentar. Todavía antes de empezar el podcast ahorita, ¿no? Lo estuve intentando y nomás no. Y así como que es una cierta frustración porque, pues, bien lo dijo Sasa que hace rato, el juego sí está, no está necesariamente agotado en todos lados, pero sí está algo difícil conseguirlo. Porque de hecho estoy viendo en Amazon Estados Unidos y no hay copias por parte de Amazon. Y de hecho, la gente que está vendiendo en Amazon lo está vendiendo sobre precio, está vendiendo más de $60. Entonces, así como que, pues obviamente no lo voy a comprar, ¿verdad? Más de precio de regular, ¿verdad? Entonces está medio canijo, ¿no? Y de nuevo está frustrante porque pues la aplicación esta debería de funcionar bien y como sea, ¿no? Y me dirán, pues, oye, Dev, ¿por qué no vas a la página de esta tienda británica, etc. y guau, guau? Es la misma chingadera. Es la misma chingadera. O sea, de nuevo, ya lo in estuve intentando de varias formas. Y nomás no con esto. O sea, la verdad, está de la jodida. ¿no? El no poder comprar el juego o no poder hacer algo, ¿no? Al respecto, ¿verdad? Y me pido, o sea, lo peor del caso es que sí lo pudiera comprar, pero no quiero usar mi tarjeta de débito, por ejemplo, para poderlo comprar, porque no es la situación así. Pero ya es como que, de nuevo, más que enojados, más bien la frustración de no poder hacerlo, o sea, sí, porque igual, pues, ¿qué más dan? Lo compro por otro lado, lo compro digital inclusive sale casi al mismo precio, ¿verdad? Entonces, así como que, pues, oye, pues, mejor hago algo así, pero lo quiero físico, o sea, la verdad es un juego que quiero físico. Entonces, también, ¿verdad? Pero, la situación así, la verdad. Ya veremos qué sucede, esperemos que la próxima semana les pueda contar mejores noticias que eso, ¿verdad? Pero, como lo veo, no lo dudo. Pero bueno. Ok. Pero
Qué
pues eso
mal.
fue mi semana. Y pues antes de comenzar con los temas que hablaremos de esta semana, pues simplemente recordarles, ¿no? Lo que es GFMcast, tanto en Twitter como en Facebook. Los pueden encontrar así como de nuevo GFMcast. Para cualquier actualización, cuando estemos en vivo, cuando subamos episodio, cuando estemos ya en el feed de podcast de la semana, todo eso, ahí nos pueden checar, ¿verdad? También nos pueden visitar en gfmcast.com, nuestra página oficial, nuestra página, ¿verdad? Donde pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber, tanto viejos como nuevos, ¿verdad? En este caso, de nuevo, del episodio número 1, del episodio número pues, 165, ¿verdad? Que es este mismo. De nuevo, pues igual ahí pueden encontrar todos, tanto en versión podcast, tanto en versión on Google Podcast, Apple Podcast, estamos en Tuning Radio, iHeartRadio y también en iVox.com, ¿verdad? Donde se están actualizando normalmente cada semana, ¿verdad? Alrededor de martes y miércoles es cuando estamos actualizando los feed de podcast ahora. Entonces, de nuevo, pues ahí sí, si se gustan seguirnos o suscribirse a esos servicios, pues de nuevo nos ayudaría bastante. Y pues sí nos beneficia también, ¿no? Y que este podcast, este proyecto crezca pues aún más. Pero pues también, ¿verdad? Nos pueden escribir a gfmcast@gmail.com, donde pues es el correo oficial. Y nos pueden checar para cualquier cosa, cualquier bueno, nos pueden escribir para cualquier cosa más bien, ¿verdad? Comentario, sugerencia, queja, ¿no? Cualquier cosa que nos quieran o que nos quieran ya hacer llegar. Adelante, ahí está el correo de nuevo, gfmcast@gmail.com. Y también, obviamente, nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en vivo cada domingo, ¿verdad? Alrededor de 4 a 4 y media de la tarde, hora del centro de México, ¿verdad? Y pues transmitimos de nuevo en vivo. Igual están ahí todos los on demand, todas las transmisiones en vivo se quedan guardadas, ¿verdad? Para cuando los quieran checar, igual desde el episodio número 1 hasta el episodio más nuevo, ¿verdad? Y cualquier, pues, situación especial, evento especial, ¿verdad? Y así, que. En este caso, pues quieran ahí checar, ¿verdad? Algún tema viejo, algún tema que del cual ya hablamos, ¿verdad? Y quieren recapitular, no, pues ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo pueden checar ahí en todo en YouTube, ¿verdad? Y pues si no lo han hecho, suscríbanse, ¿verdad? Denos un like en este episodio si les está gustando. Igual pues dejen los comentarios, ¿verdad? Porque también si están aquí en vivo, pues pueden chatear con otros aquí en vivo, en el chat en vivo, ¿verdad? En el live chat. Y pues también, por ejemplo, pues tenemos ahí a Von Kaiser que nos manda saludos. Igual, de nuevo, saludos de nuevo ahí a Von Kaiser, ¿verdad? Que está presente casi cada semana. Entonces, pues ahora sí que a empezar con nuestros temas de la primera, bueno, de la primera semana. Dejando. Ando algo distraído porque YouTube me acaba de marcar un error, ¿verdad? Que no está recibiendo demasiado video, el cual se me hace raro porque OBS no me está marcando nada, ningún error, como que ha de haber sido un spike lag o algo así. Pero ahorita se arregla, no se preocupen. Si algo sucede en el video o algo, pues ahora sí que, pues, error de internet, ¿qué les puedo decir? Pero al parecer no sé, fue algo como que simplemente un hipo, o sea, no se preocupen, entonces ahí se arregla solo esto. Pero bueno, entonces sí, vamos a pasar ya a nuestro primer tema de la semana, que es The Last of Us 2. IGN.com reporta, ¿verdad? Que tanto Last of Us 2 como Ghost of Tsushima tendrán ya lanzamientos o fechas definitivas para sus lanzamientos durante el verano. ¿Verdad? Y pues sí, Naughty Dog, ¿verdad? Lanzó un mensaje oficial en sus redes sociales donde anuncian que Last of Us 2 tendrá una fecha de salida del 19 de junio, ¿verdad? Y por parte también, ¿no?, de Sony y el PlayStation Blog, ¿verdad?, también tenemos fechas para, de nuevo, lo que es Ghost of Tsushima, que originalmente estaba planeado para el 26 de junio, pero ahora se retrasó para lo que es julio. Nomás déjenme ver si está aquí la fecha. Bueno, no me menciona aquí la fecha, pero creo que está en julio, si mal no recuerdo, a mediados de julio, ¿verdad? O sea, se va a ser un poquito más, bueno, un poquito menos, de hecho, de un mes para Ghost of Tsushima. Y pues obviamente el retraso pues de Ghost of Tsushima es por The Last of Us y pues obviamente no competir contra ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pues sí. Pero pues también, ¿no?, junto con esto del The Last of Us, pues hubo muchas cosas de por medio. En particular, que el juego se filtró en línea, ¿verdad? Hay gente que puso videos en YouTube, que puso en Twitter, Facebook, en redes sociales, etc. Pues spoilers masivos, ¿no?, de todo el juego, ¿verdad?, de The Last of Us. Y mucha gente creyó, ¿no? O sea, sí se quedó con esta sensación de que, ah, ok, pues vamos a lanzar el juego, o pues Sony, ¿verdad?, va a lanzar el juego porque, ah, ya se filtró, ¿verdad? Inclusive mucha gente dijo que fue gente de misma, ya sea Sony o Naughty Dog, que filtró el juego, pero pasando a digitaltrends.com, ¿verdad?, en este caso, reporta, ¿verdad?, que Last of Us, los leakers o los filtradores de The Last of Us no fueron ni de Sony ni de Naughty Dog, ¿verdad? Hubo un rumor ahí o pues ciertas cosas, ¿verdad?, o artículos, yo qué sé, ¿verdad?, de que, ah, se había filtrado el juego por parte de empleados enojados, ¿no?, por parte de Naughty Dog o Sony, pero ya Naughty Dog y Sony pues salieron a decir, ¿verdad?, que ok, no fue por parte de nosotros, ¿verdad? Se lo reportaron a en este caso al sitio polygon.com, y pues que Sony ya ha identificado, ¿verdad?, a quienes filtraron el juego, ¿no? Sí, y menciona aquí, ¿no?, es un quote directo de ellos, es IE o Sony Interactive Entertainment ha identificado a los individuos responsables por el lanzamiento no autorizado de The Last of Us 2. No están afiliados, con Naughty Dog o Sony, y no podemos comentar más al respecto porque la información es sujeta a una investigación.
Ándale,
entonces,
pues.
Ajá, o sea, obviamente no, pues cuestiones legales, o sea, no vamos, ¿sí?, a mencionar, ¿verdad?, quiénes fueron o qué, o qué onda, ¿no? Pero ya por lo menos, ¿no?, que dentro de lo que cabe, no fue gente de Naughty Dog, no fue empleados enojados de que, ay, pinche Naughty Dog, pinche Sony, ¿no? La verdad, simplemente, y yéndonos un poquito atrás a noviembre del año pasado, octubre, noviembre, cuando se filtró Pokémon, ¿verdad?, todo lo que fue Espada y Escudo, no vino de directamente de Nintendo, ni de Game Freak, ni de nadie de dentro de la empresa, no, fue un sitio de reportajes, ¿verdad?, creo que portugués, inclusive, ¿verdad?, que filtró toda la información. Entonces, ellos se vieron afectados y, de hecho, creo que están en demanda, ¿verdad?, ahorita están en un lío legal ahí. Entonces, quiero imaginarme que algo sí sucedió aquí también en este caso. Pero ahora, The Last of Us 2... Ok, ya por fin tiene fecha de salida y todo, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes qué piensan al respecto de esto? ¿Fue por las filtraciones? ¿Creen que no hubo nada que ver? ¿Que no, así como que, ah, pues simplemente ya por fin terminaron el juego, ahora sí? ¿Ustedes qué opinan, no? ¿Ustedes qué hay de por medio aquí en este caso con la fecha de salida de The Last of Us? Y pues vamos contigo, Gus, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
Híjole, la verdad es que se está volviendo un desbarajuste bien confuso. Porque lo que tú decías, ¿no?, de que independientemente de qué dicen los spoilers, se decía que había sido un empleado que estaba enojado de Naughty Dog, que porque no le pagaban alguna cosa. Y ahora que sale esto es como, bueno, entonces, ¿qué chingados está pasando? Si es una filtración externa, Y si dice Sony que no les importa, porque tampoco van a decir que sí, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, me parece que es evidente que influye, porque si lo recuerdas, hace unas semanas estamos hablando de que habían retrasado la fecha de salida, ya tiene una fecha muy similar a esta, luego la retrasaron y otra vez la están adelantando, y es como, bueno, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Yo creo que sí tiene que ver el que se hayan liberado estos spoilers para que regresaran la fecha de salida a una fecha más cercana. Porque independientemente de que si la gente se está enterando o no de lo que va a pasar, pues en este momento tienes a todo el mundo hablando del pinche juego, ¿no? Entonces es prácticamente es como una campaña de publicidad gratis y pues, mejor salir al paso de todo esto, con la gente hablando del juego, que con todo el mundo así como esperando y sin saber, sin tener una idea clara de cuándo, ¿no? Yo creo que la incertidumbre sí puede ser un enemigo grande de cualquier producto que tú intentes vender, cuando tú dices, no, pues va a salir en algún momento y cuándo, pues quién sabe, ¿no? Por algo hay trailers, por algo hay fechas y todo este tipo de desmadre para incrementar el hype. Entonces, digo, si me pudiera ver muy conspiranoico, hasta podría decir que a lo mejor todo es plan con maña, ¿no? De parte de Sony, de Naughty Dog. No creo, pero pues en una de esas, ¿no? Finalmente es tratar de darle la vuelta a algo que de inicio parece negativo y volverlo algo positivo, ¿no? Ya no hablemos de si los spoilers o no, porque pues yo no voy a mencionar nada de eso porque ni los he visto y ni me interesan porque no me interesa Last of Us 2. Pero pues bien por Sony que pues está tratando de, pues ahora sí que sobre la marcha arreglar esto. Yo veo que definitivamente sí influyó, independientemente de lo que digan. Ahora sí que pues ustedes que les encanta este pinche juego van a estar más felices porque ya saben cuándo va a salir. Y yo que estaba esperando el Ghost of Tsushima, pues voy a estar encabronado porque ya le echaron 2 semanas para atrás, ¿no? Pues no frieguen, ¿no? Pues, cabrones, le quieren quitar. Pues ven, no sé. Igual el Ghost of Tsushima lo van a comprar 2 personas, güey. ¿Qué les duele que salga 2 semanas antes o después? Pero bueno, está bien. Ya que.
Pues sí, ya que. No, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ahí al respecto de eso, pues, mucha gente, pues sí, ya está conspirando y, pues, siempre sucede con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. Pero la realidad de las cosas es que, pues, el retraso de The Last of Us no iba a ser de todas formas tan grande, pues, o sea, sí. Inclusive, que si hablamos de conspiradores, estuviera aquí Valcavion, ya estuviéramos oyéndolo, no, y es que esto, y es que aquello, y yo les dije, y así. Pero, no, la verdad de las cosas es que, pues, que dijeron, es que faltan algunos bugs por arreglar. Yo sí les creí, porque, pues, a final de cuentas es normalmente lo que sucede en esta, ya al momento de terminar de lanzar el juego. Hay muchos errores, y tratar de tal vez evitar, ¿no? El tener que parchar o hacer un patch grande de día uno. Que eventualmente todo uno lo va a ver, ¿no? Pero pues ya es así como que algo inevitable. Pero en vez de que sea un patch de 60, 80 gigas, ¿verdad? Pues que sea uno de 20 o menos, ¿verdad? O sea, ya que sea muy menos la diferencia. Pero ya la cuestión de la filtración, pues obviamente, ¿no? Pues qué mal, qué chafa, ¿no? O sea, pues que esto suceda, pero... también ya así como un juego tan importante y tan grande, ¿no? De como Last of Us 2, pues, de nuevo, ¿no? Pues así como que, pues, iba a suceder, tarde o temprano, ¿no? Yo creo que sucedió muy temprano, pero iba a suceder, yo creo, de todas formas. Ahora, ¿no? Que en la cuestión de, por ejemplo, los spoilers, ¿no? Y eso es un tema, pues, se puede decir delicado, ¿no? Y hablábamos de esto en el pre-podcast. Y bien lo comentaste ahorita, ¿no? También. La cuestión con los spoilers, pues todo va a depender siempre del contexto, ¿no? Entonces, yo en particular, pues sí, obviamente no vi los spoilers, pero pues también porque no me interesaba mucho, ¿verdad? También, así como que, porque inclusive está curioso, porque Sony te dice, bueno, tanto Naughty Dog te dice y Sony, pues si quieren evitar spoilers, pues filtren sus feeds en Twitter y para pongan ciertas palabras y hagan esto y en YouTube, que en los recomendados pongan bloquear y etc. Pues así como que pues no debería suceder eso, pues ese es el asunto también, pero ya que si ahora que si el que busca encuentra, pues obviamente los va a encontrar. ¿Ya? También y todo eso, así como que pero de nuevo, volviendo un poco más al tema, ¿no? Centrándome más al tema. Pues de nuevo, todo depende del contexto de en el cual se manejen los spoilers. Obviamente, si estás viendo todo el juego, ¿verdad? Desde la primera escena hasta la última, pues obviamente te vas a spoilear, pero yo creo, ¿no? En este caso, que si lo estás haciendo de esa manera es porque tú quieres ver el spoiler, tú quieres saber qué es lo que sucede. Pero si te arrojan alguna escena X sin algún contexto alguno, pues obviamente sí vas a decir, ah, pues sí, me arruinó la sorpresa. Pero ¿cuál es el contexto detrás de esa sorpresa? ¿Cuál es el contexto que llevó a ese spoiler, ¿verdad? De nuevo. Pero ya en este mundo, ¿no? Donde todo se filtra y no hay nada sagrado, ¿verdad? Pues que lo único que les puedo decir es que, pues, lo mismo que les dijo Sony, ¿verdad? O sea, sí, y Naughty Dog. Pues no se metan a redes sociales, sepan lo que están buscando y pues sigan a solamente a gente de confianza, ¿no? O sea, pues, ¿qué más les puedo decir? No, o
Que
sea,
por
sé.
otro lado, o sea, lo que tú dices también hay que decirlo, hubo o hay, no sé si todavía continúa una campaña de Naughty Dog y de Sony de hacerle strikes a canales de YouTube,
Al
justamente
parecer todavía sigue.
para bloquear este asunto de los spoilers, ¿no? Que obviamente de entrada, pues en teoría eso es ilegal, porque pues no. No, no, no es, y aparte no es muy ético porque pues, ¿a quién le estás haciendo strike, ¿no? A canales que están echando los spoilers, a canales que están diciendo la noticia, a canales que están comentando la noticia, pues no. Entonces no me vengan a mí a decir de que no importó los spoilers y que no fue por eso, porque obviamente que sí importa y sí pesa, ¿no? Sobre todo con estas conductas. Que vaya. Hasta cierto punto, digo, lo entiendes desde cierta perspectiva de que, ok, Naughty Dog tiene derecho como a defender su producto, pero pues hay formas, ¿no? O sea, no sé si esto ayuda o perjudica. Yo creo que perjudica más de lo que ayuda en este caso, ¿no? Porque, digo, tienes casos como el de Persona 5, que Sega, no Atlus, Sega. Fue el que mandó que nadie streameara el juego más allá de la fecha del juego, de marzo en adelante, ¿no? Porque spoilers, que nadie pusiera la batalla final, porque spoilers, y pues la gente estaba diciendo, bueno, pero güey, o sea, no mames, güey, el juego salió en Japón hace 5 meses, güey, apenas está saliendo ahorita en Estados Unidos. La gente que se iba a spoilear ya se spoilereó, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo, sí, que trates como que de cuidar tu propiedad, pero lo que tú dices, Deft, es cierto. O sea, la gente que quiere buscar ese spoiler lo va a encontrar. Yo, en mi caso, digo, no me interesa en lo más mínimo, y pues no he visto el spoiler por ningún lado, ¿no? No sé qué tanta difusión haya tenido. Habría que preguntarle a alguien que se haya estado atento a todo esto. Qué mal que no está igual que aquí. Pero, ¿qué tan difundido está este spoiler? Porque yo nada más he visto canales que dicen, ah, pasó esto, pero no me dicen qué. Entonces es como, ah, no, pues está bien, ¿no? Está chido. El que busca encuentra.
Y sí, la verdad, no, o sea, sé que eso mismo. Yo también he visto videos que están hablando, obviamente, respecto de las filtraciones y de esto y que, y obviamente, por ejemplo, también de esos copyright strikes que no deberían de ser, ¿verdad? Pero fuera de eso, no he visto nada en cuestión de algún spoiler o algo en particular en respecto a algo del juego. Entonces, de nuevo, el que busca encuentra, ¿no? O sea, sí he tenido de repente la mala fortuna de que me spoileen algo en Twitter o en Facebook o inclusive en YouTube, ¿verdad? De que, pues ponen y más que nada en YouTube, de que ponen en el thumbnail toda así la pinche escena, todo el spoiler ahí, es como que, pues, güey, no mames, ¿no? O sea, se también. Pero, fuera de eso, ¿no? O sea, y de nuevo, es más que nada la cuestión de que, pues sí, el que busca encuentra, no te vas a encontrar el spoiler nomás de pura pinche casualidad, ¿Verdad? Es muy raro que suceda eso. Entonces, sí, de nuevo, si tú estás buscando, pues obviamente te vas a spoilear. Entonces, pues sí, la recomendación es esa, ¿no? O sea, se filtren, ¿verdad? Pongan los recomendados que, pues, no. Si están, y esto, pues, obviamente, más en la era digital, de que si están viendo cosas, pues, Google, YouTube les va a sugerir, pues, viste The Last of Us, mira The Last of Us 2. No lo hagan, pues, o sea, hasta final de cuentas. Ya es lo
Uy,
malo, pero
esas
sí.
recomendaciones de Google, luego uno no las entiende, pero pues sí,
O sea,
eso puede pasar.
con esto del que les comenté de Animal Crossing, adivinen qué tantas cosas me han salido de Animal Crossing, o sea, sí. ¿Qué les digo? Ya, compra en Claro Shop, compra en Sanborns. Sí, no. pero bueno, ¿no? Y pues así las cosas, ¿no? Con esto de The Last of Us. ¿Quieres comentar algo al respecto?
Sí, nada más comentar que aquí vemos la falta de inteligencia dentro de la empresa, me refiero a Sony, porque Nintendo es muy raro y hay que reconocerlo, ¿no? Nintendo es muy raro que se le vaya una de estas filtraciones, ya sea de algún directo, de algún lanzamiento, ¿no? Y en cambio a Sony le pasa cada dos por tres. Creo que hay que reconocer cómo lo maneja Nintendo para que, pues, en estas épocas que justamente no, es súper difícil tratar de mantener algo que no quieres que salga al público antes de la fecha pues, de su lanzamiento y cuando hay mucha gente involucrada, ¿no? Es bien fácil que se te escurra, que se te vaya si no tienes los controles y pues nada más que Sony le aprenda un poquito a Nintendo. Y yo sí creo que es plan con maña. Voy a ocupar el lugar de Walkabien un poco porque si el atraso de la película de Sonic y esto fue mentira de que el rediseño del personaje para que la gente hablara más de la película. Lo mismo opino de Last of Us. Todo esto fue un plan con maña de Sony para que el boca en boca tuviera mucho efecto y se popularizara este juego que creo que ninguno de nosotros va a jugar al final, pero bueno.
Y es la verdad, eso es muy cierto. Yo creo que si acaso el único que tal vez va a jugar Last of Us 2 de todos nosotros va a ser Valkavian, ¿verdad? Pero fuera de ahí, pues de nuevo, ahí tengo yo el 1, ¿no? Remaster y todo, y la versión física, ¿no? Ay, es que lo regalaron en Plus, no, tengo la versión física. Porque me vino con mi PlayStation, ¿no? O sea, fue de esos juegos de regalo. Y pues no lo he empezado ni siquiera, pues porque, pues, sí, yo sé que es un buen juego y todo lo que quieran, ¿no? O sea, está interesante la historia, pero. No se hace, también no es algo así que, la madre, tengo que jugar ya, güey, ¿no? Tengo mi backlog de juegos que bueno. Y hay otras cosas que me interesan más que The Last of Us en este caso, pero ya. Y ya veremos qué resulta con esto, si le va bien, si le va mal, ya veremos, ¿verdad? Pero, de nuevo, si no quieren spoilers, pues sí, verifiquen ahí sus situaciones, también por eso mismo, inclusive en el título del episodio, no quise poner nada respecto de The Last of Us para no afectar a aquellos, ¿verdad? De que, vieron algo de The Last of Us y les va a... No, para que no les salga lo recomendado, ¿verdad? También, aunque a ver si con los tags y todo eso y la descripción del episodio también no sucede lo mismo, pero no, ahí sí
Ah,
no puedo hacer promesas que no puedo cumplir.
yo pensé que lo habías hecho para que no nos hicieran strike, Sony o Naughty Dog, güey. Que
No,
mira,
gracias.
ahí qué chido que Sony le aprenda a Nintendo, güey, pero Nintendo ya le aprendió a Sony con lo de las cuentas hackeadas, cabrón.
Ah,
Entonces,
no,
va
es otra historia, está cabrón. No,
para
no, no vamos, no
los dos,
comentamos de esa historia, ¿verdad? Porque pues igual, es así como que no hay mucho que comentar, pero
pues ya fue,
pónganle doble
güey,
autentificación a sus cuentas de Nintendo, eso es lo único que les puedo decir. Y a todos sus cuentas que tengan en línea doble autentificación siempre es lo más seguro, así que háganlo, por favor. Pero bueno, no, bueno, ya pasamos mejor a otra nota. Eso sí, un poco más triste, creo yo. Pues que. Triste como lo en muchos aspectos. Como ahorita vamos a hablar al respecto. Pero sí, la
Okay, sí.
Evo 2020 ya ha sido cancelada, entre comillas, ¿verdad? Evo hizo un anuncio en su Twitter, ¿verdad? Dice: te voy a traducir así al Liza, ¿verdad? Debido a COVID-19, estamos cancelando tristemente Evo 2020 en el Mandalay Bay, y regresando dinero por todos los boletos comprados. Pero para mantener el espíritu de la Evo vivo, traeremos el evento en línea este verano. Más información pronto. La salud y el bienestar de nuestra comunidad es siempre nuestra prioridad más alta. Esperemos que todos queden en casa durante este tiempo. Y lo firma el equipo de Evo. ¿Ya? Sí, esto ya sabíamos que iba a ocurrir. O sea, hablando de lo principal de que, la Evo 2020 en Mandalay Bay, ¿verdad? En el, pues, ahí en el evento principal, pues sí, cancelado. Esto ya era obvio. Se estaban tardando, de hecho, ¿verdad? O sea, ya era así como que algo simplemente cuestión de tiempo. Pero sí, cancelada 2020 la Evo, ¿no? Y a ver qué sucede con Evo Japón también, porque esto no se va a arreglar pronto. Ahora, aquí la situación del asunto y aquí lo que no es tanto preocupante que hayan cancelado la Evo. Lo más preocupante es lo segundo. Mantener el espíritu de la Evo viva haciendo un evento en línea este verano. ¿A qué se refieren con esto?
Ay, güey.
Van a ser los torneos en línea de juegos como Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Tekken 7, entre otros, que si conocen esos juegos y cómo se juegan en línea, están de la chingada. Y no se diga Smash. A la madre, si juegan Smash en línea, va a ser un cochinero total. No sé qué están pensando, no sé qué exactamente quieren hacer exactamente con un evento en línea. Ya sé, por lo menos yo no he visto detalles, mucha gente está especulando, es que quieren llevar los torneos en línea, pero no, por lo menos no he visto nada así como que en respecto a eso, por eso no puedo decir así como que, va a ser eso, ya, pero aún así, o sea, güey, no mames, inclusive lo que iban a hacer con Marvel contra Capcom 2, pues no lo pueden hacer, uno, porque el juego, y esto lo vi en un video de Maximilian Dude, ¿verdad? Pues la única forma que se pueda jugar el juego es en Dreamcast. Y aún así es todo un pedo, ¿no? O sea, güey, porque la dijeras, es que está la versión de 360 y la versión de PlayStation 3, ¿no? El remaster, ¿verdad? Ya esos copias digitales ya no existen. Entonces también, ¿cómo chingados van a hacer? O sea, sí. Pero de nuevo, no se diga la situación de algo como Dragon Ball FighterZ, que de nuevo Tekken 7. Street Fighter 5 todavía se salva un poquito, pero aún así no es de lo mejor. El mentado Netshot, ¿verdad? Cabrón. A ver, Gus, di tu opinión.
Mira, yo sé que ya quieres hablar. Vamos a decirlo rápido. Sí, es una pena que se cancele la Evo. Sí, es algo que veíamos venir. Después de que se canceló el E3, es como, bueno, ok, ya prácticamente este año ya se perdió. Y no creo que nadie se fuera a molestar, o sea, sí sería como algo triste, es una pérdida, o se retrasa, se mueve, lo que sea. Ok, muy bien. Capcom movió las fechas de su torneo de la Capcom Cup, prácticamente cancelaron todos los eventos que tenga que ver con la Capcom Cup. Entonces, no es como que no hubiéramos venir cómo se aproximaba esto lentamente, ¿no? Todavía es esa esperanza de que no, la Evo es hasta agosto, todavía aguanta. Muy bien. Qué mal, qué pena, qué triste. Pero ¿quién se cree el comité organizador de la Evo para decir nosotros somos más vergas que el E3, somos más vergas que el Tour de Francia, que la NBA, que todas las pinches películas que no va a haber, que el Coachella, que todo en el mundo para decir, sí, que los putos Juegos Olímpicos para decir, no, pues sí va a haber, o sea, sí va a haber esta madre. O sea, güey, qué chingados tiene en la cabeza, güey. Y luego, la propuesta de jugar en línea va a ser un shit show espectacular. Así, nomás, simplemente no lo puedo imaginar. ¿Qué va a pasar cuando Gamer B tenga que enfrentar a Luffy? Gamer B vive en Taiwán, Luffy vive en Francia. O en el Marvel vs. Capcom, güey, cuando Kane Blue River, que vive en Chile, juegue contra Chris G, güey. en Estados Unidos. Es como, no, güey. No, no, ¿por qué te haces esto, Evo? O sea, ¿por qué chingados te haces? ¿Por qué nos haces esto?
No es tanto que ellos se hagan ellos a ellos mismos. ¿Por qué nos hacen eso nosotros, güey? ¿Por qué vamos a sufrir de ver eso? O sea, va a estar de la jodida, güey, si hacen.
Ni siquiera quiero entrar a toda la dinámica de cómo funcionan los personajes, las personalidades de los juegos de pelea, güey. El día de mañana, si todo esto sucede, y digamos que Tokido gana la Evo, güey, en Street Fighter. ¿Tú crees que el güey va a decir con orgullo, puta, yo gané la Evo esta en la que jugamos en línea y que tenemos el lag acá todo perrón, güey? O sea, ¿qué es servicio? ¿Qué falta de no sé, güey?
Falta de profesionalidad, o sea, si ellos bien lo saben, pues, o sea, no sé por qué. O sea, entiendo, okay, que no querer cancelar la Evo por cuestiones, ya sea, o de dinero,
contractuales,
o de la comunidad, y lo que sea, ¿no? O sea, ya fuera de eso. Güey, inclusive yo creo que los mismos jugadores están muy conscientes de que esto no se puede. O sea, no se puede llevar a cabo de ninguna forma.
O sea, tú estabas hablando de los juegos donde esto va. O sea, Street Fighter V es el menos peor de los juegos de este. Todos estos.
Y el menos peor.
O sea, no estoy diciendo, puta, qué chingón. A ver, ¿quieren hacer un torneo de juegos de peleas así, bien vergas, donde no haya lag? Pongan, ¿qué? Schoolgirls y Marvel vs. Capcom Infinite y ya, eso es todo. O sea, es como, no, güey, no. O sea, está mal. Está mal de todos lados. Y yo no sé si esto de alguna forma va a destapar la conversación, como si no existiera ya de por sí, de por qué los juegos de pelea siguen teniendo un netcode apestosísimo. Por años. O sea, de alguna forma lo hemos permitido porque es como, ay, bueno, güey, pero si juegas con güeyes de tu continente, de tu zona, pues no hay pedo, ¿no? Pero es obvio que esto no está listo para un evento global, ¿no? Simplemente no. Lo mejor que puede pasar de todo esto es que a la gente de Namco, es que a la gente de Arc Systems les dé una vergüenza espectacular. A la gente de Nintendo, no creo, porque esos güeyes no le temen a nada. Pero se vale soñar, ¿no? Que alguien en Nintendo diga, qué vergüenza el espectáculo que estamos dando con nuestro netcode apestoso, donde los matches de Smash van a ser como diapositivas, güey, ¿no? La quitas, la pones, es como, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos someten a nosotros a esto? ¿Por qué se someten a ustedes a esta vergüenza, gente de la Evo? Es como, nadie se merece esto, güey. Cancelen, nadie se va a enojar, vamos a estar tristes. Ajá. Pero es obvio, cancelen. No, esto está mal por todos lados.
Sí, exactamente. O sea, ya lo habíamos venido, o sea, ya era de como que, güey, cuestión de tiempo. Sí, obviamente sí nos... No es tanto que nos encabrone, pero sí nos íbamos a poner algo así de que, ay, bueno, ni pedo, no va a haber Evo este año, ¿verdad? El gran evento, y de nuevo, un staple del cual siempre hablamos aquí en el GFMK, o sea, se fue nuestro primer episodio, el hablar de la Evo, y siempre lo hacemos cada año, ¿no? Entonces, así como que, ah, pues qué mal que este año no vamos a poder hablar de lo que se dio en la Evo, de los anuncios, todo eso. Pero prefiero que sea eso de que no hablemos de la Evo, a que estemos aquí en el podcast, güey, y estemos hablando de lo culero que estuvo. Porque no mames, güey, no sé por qué. ¿Qué se le está traduciendo a Joey Cuellar? Queriendo hacer el evento así, güey, no mames. Pinche Mr. Big está medio pendejo para esto, no sé. ¿Verdad? Y de hecho estoy buscando un tuit ahorita de todos los juegos que pudieran estar en la Evo, que sí pudieran funcionar. Uno de ellos es Mortal Kombat 11, que al parecer el online está muy bueno. Killer Instinct, que ese sí tiene un online muy bueno, eso sí lo puedo comprobar, los dos sí, por experiencia sí está muy bien. ¿Verdad? El Skrull Girls también, Brawlhalla, Dance Fighting Hearts también.
Bro, el jala, güey, a huevo.
O sea, sí. El de Power Rangers también. Dicen que el sistema de lobbies es muy buenísimo en ese. O sea, se. Güey, no fíjese. O sea, está medio pendejo, güey, todo este asunto de la Evo en línea. Y la verdad espero que recapaciten. Mira, el menos peor de los casos es que, ok, vamos a hacer un evento con personajes o individuos que resalten, ¿no? En el mundo de la comunidad de juegos de peleas. Un top 8. Y pues obviamente, ¿no? Con las comodidades o las situaciones
medidas de seguridad,
¿no? Que pudiera sí. Toque y funcionar.
No van a jugar lado a lado, güey, cada quien su pantalla.
Ajá, o sea,
que
sí.
No es como que no se haya hecho antes, ¿no? O sea, ha habido unos invitacionales ahí de ESPN donde eso es como que invitamos a un pool de 16 jugadores chingones, hacemos un torneo, no sé. O sea, sí es muy excluyente eso, ¿no? Porque pues finalmente un invitacional es como pues eliminas cualquier tipo de sorpresas. Pero si quieres hacer algo así como para el espíritu de la Evo, ok, ¿no? Pero no sé qué chingados, qué están pensando estas personas, no sé qué pretenden lograr con esto, que sí. Todo el mundo se ría de su evento, porque, o sea, ahorita creo que Fortnite, ¿no? También tenían una copa que cancelaron, porque pues nomás no.
No.
No sabemos qué más eventos siguen en pie. Yo no he visto que...
De hecho, la Liga Overwatch la están haciendo, pues, también, ¿no? Se puede decir que desde casa. Y el viewer rate ha bajado, pero así, ¡pum! En picada. La Liga Overwatch está en peligro de no existir el próximo año. Por lo mismo, o sea, está muy canijo. Y se entiende, ¿no? O sea, obviamente hay... De nuevo, da la cuestión del dinero, que es, obviamente son un negocio, etc. Pero véanlo por el bien de todo, ¿no? O sea, ahora sí que el bien común. Y creo que la Evo, si quiere hacer un evento en línea como se especula que pueda hacer, mejor no, mejor que se quede en Sin Evo este año. Y nos vemos el siguiente. Si esto se soluciona pronto también, ¿verdad? Pero el tener un evento en línea así, no se va a poder. No, de plano no. Sasek, ¿tú qué opinas?
Voy a comentar algo que me dio mucha gracia de lo que dice aquí una persona en Twitch, Gabolandia, y dice una palabra Evo con la que se solucionaría es Mugen. Ya con eso.
No, pues. ¿Cómo le decimos, Gus?
Fíjale.
Bueno, no, de plano no. No se puede. No, esperemos que este evento de la Evo en línea sea más, como les digo, un invitacional, algo pequeño, así como que hay un evento y donde puedan recabar fondos, ¿no? Y cosas así. Estaría bien, o sea, no le vería el feo a eso, ¿no? O sea, inclusive sería bastante padre ver, pues, dentro de lo que cabe, ¿no? Top players, todos así, pues, jugando un poquito más ameno, ¿no? O sea, sin un, se puede decir, un premio de por medio.
Imagínate.
Hay un premio, pero para calidad o algo así, ¿no? O sea, algo más pequeño estaría muy bien. Pero un
imagínate
evento masivo, sí, no.
Que todavía existiera el Melee, güey, en la Evo, güey, ¿no? Esa madre ni online tiene, güey, o sea.
Sí, sí.
Vas a agarrar una plataforma de chaqueta ahí toda culera para jugar tu juego. No, güey. Es una broma esto, es una broma de muy mal gusto, la verdad. No hay otra forma de decirlo.
Sí, de plano, muy, muy mal gusto, la verdad. Y de nuevo, espero que sí recapaciten bien lo que están haciendo, lo que quieran hacer, porque, o sea, de nuevo, sí estamos tristes, la verdad, sí es algo así como que, ay, pues qué mal. Pero ya esto es como que todavía nos dan la bofetada y todavía nos apuñalan en la espalda. O sea, güey, no me friegues, está cabrón. Así está el asunto con esto de la Evo 2020. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Ya que tengamos más noticias al respecto, créanme, los vamos a hablar aquí en el GFM Cast, ¿verdad? Pero eso sería ya en otra ocasión. Pero vamos a pasar también a otro tema medio triste. Pero esto es un rumor, así que tómenlo Igual ahí con un granito de sal, así como que vemos si sí o no. Ya en los, ahora sí que en las próximas semanas, ¿verdad? Pero tengo aquí de NintendoLife.com, perdón, ¿verdad? Un reporte de Venture Beats de uno de sus escritores, Jeff Grubb, que dice que la presentación de Nintendo, o pues Nintendo Direct, Nintendo Digital Event, como lo quieran llamar, no sucederá este junio. Pues obviamente en las fechas que serían la E3 2020, pues obviamente pues el motivo siendo la pandemia global de la cual estamos viviendo, ¿verdad? Pero sí, el mismo reporte también reveló, ¿no? Que esta información se le dijo a los desarrolladores que están obviamente trabajando con Nintendo, ¿verdad? Que la cancelación de este evento digital. Y también el sitio Eurogamer, ¿verdad? Que pues Eurogamer sí tiene unas fuentes muy confiables, hace muchos de los rumores que salen de ahí suelen ser ciertos. Entonces también pueden están corroborando la información, ¿verdad? Pero de nuevo, nada oficial hasta el momento. Pero sí, Eurogamer dice aquí en la página Nintendo. NintendoLife.com. Entiende que Nintendo le ha dicho a sus publicistas, perdón, el. Ok, lo que es el revelar los juegos durante su evento necesitará más tiempo en desarrollarse y también para lo que son sus juegos first party. Entonces, el trabajo está siendo detenido mientras la compañía se adapta para trabajar de manera remota. Entonces, no es tanto que no tengamos un direct, simplemente vamos a tener que esperar un poco más de tiempo. No es una noticia totalmente mala, o sea, sí es así como que, el retraso, pero aún así tendríamos un direct, un digital event, eventualmente, ¿no? Pues esperemos más pronto que tarde, ¿no? Pero sí, también menciona, ¿no? De los rumores que ya de los cuales hemos hablado, del 35 aniversario de Mario y los remasters, remakes que piensan hacer y etc., ¿verdad? Pero sí. De nuevo, ¿no? La información, de nuevo, es un rumor, pero sí es de nuevo, un rumor bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, sí pudiera ser cierto. Y yo creo que en las próximas semanas nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Obviamente, de que si esto es verdad o no. Nada más nos acerquemos a la fecha en la cual sería la E3, ¿verdad? Pero sí. Por mi cuenta, de nuevo, ¿no? Como les comento, no es que no vaya a haber un directo. Ya, es simplemente un retraso y pues me hubiera gustado si, por ejemplo, también Sony y Microsoft todavía siguen en pie, se puede decir, en hacer sus eventos digitales o en presentar más información de sus nuevas consolas también por esas fechas de la E3. Pues obviamente me gustaría que Nintendo presentara qué tiene también para futuro durante esas fechas, pero si tenemos que esperar nomás un poquito más. Supongamos un mes, unas semanas más, pues ok, puedo vivir con eso, la verdad, o sea, es algo que de nuevo, qué mal, ¿verdad? Qué chafa, ¿no? Que esto suceda, pero si nomás es cuestión de esperar, pues hemos esperado por muchas cosas, así que también no creo que sea el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, no me importaría esperar un poco más y pues sabemos que de repente los reveals de Nintendo. Tienen muy buenas sorpresas, tienen muy buenas cosas, así que por mí no hay problema, ¿no? Sé que espero que se cuiden, ¿verdad? Aquellos en Nintendo, aquellos que trabajan en las producciones digitales, así que no, prefiero eso a que arriesguen simplemente por darnos entretenimiento, ¿verdad? Que eso puede suceder en cualquier momento. Entonces, por mí estoy bien, ¿no? O sea, ni modo, pero tendría que pasar. Si tiene que suceder, pues tiene que suceder. Igual, ¿qué es su opinión de ustedes? Sasek, ¿cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que a Nintendo le tiene sin cuidado esto porque pues ya vendió lo que quería vender con el Animal Crossing este
También,
año, ¿no? Entonces,
¿verdad?
así como que tú digas, uy, necesitamos mostrar más juegos para despertar interés, pues no lo veo tanto así. Y eso que este año creo, a mí me ha parecido que Nintendo no ha sacado la cantidad que sacó en años pasados con el Switch, ¿no? Como que este año se ha visto todo mucho más espaciado, más lento, y aún así, pues ahí los tiene, ¿no? Los resultados bastante buenos para la empresa.
Y sí, la verdad, o sea, Nintendo la está yendo bien. Animal Crossing ha sido de los juegos más vendidos de la Switch en los últimos años, así que, y sigue vendiendo. Así que, pues, financieramente no les va mal, ¿verdad? Ya de nuevo, nada más la cuestión de nuevo, los anuncios, qué se espera a futuro, porque obviamente en ese anuncio de, bueno, en ese direct de junio de la E3, pues obviamente es lo que, por ejemplo, veríamos como más información en Breath of the Wild 2, más información en Bayonetta 3, de nuevo los rumores que han salido del 35 aniversario de Mario, y entre otras sorpresas que de plano no sabemos, o inclusive más información también de Metroid Prime 4, cosas así, ¿verdad? Pero, de nuevo, ¿no? Sí, hay que esperar un poco más y que nos puedan brindar toda la información, pues, que puedan darnos, pues, adelante, ¿no? O sea, Nintendo Directs va a haber todo el año, o por lo menos normalmente hay todo el año, así que, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué más? Gus, ¿tú qué opinas?
Híjole, pues es el problema de darle a demasiado de algo bueno a la gente. Se acostumbran y está bien, ¿no? Nintendo ha sido, digamos, generoso con este asunto de los directs. Ya tal es el caso que siento que ya estamos muy mal acostumbrados. No me. O sea, personalmente, yo no sé por qué es tanta la polémica. A mí no me hace ruido que Nintendo no quiera hacer un direct durante 1 mes o durante 2 meses. Es como. Ok, pues seguro no tiene nada que anunciar y ya, ¿no? Y a lo mejor ese es el medio del asunto. La gente está como nerviosa de, bueno, es que Nintendo no tiene nada que anunciar, porque estamos en mayo, a mediados del año prácticamente, y todavía no sabemos cuál va a ser el juego grande de Nintendo para fin de año, ¿no? Evidentemente que Animal Crossing ya se comió la primera mitad del año, pero ¿cuál va a ser el juego para la Navidad, para las fiestas de fin de año que Nintendo va a sacar? ¿No? Si
Candidatos hay.
será el. Sí, o sea, candidatos hay, pero ¿cuál va a ser? O sea, esa incertidumbre de saber si va a ser Zelda, si va a ser si va a ser Bayonetta, si va a ser un Metroid. Ajá, no, no va a ser Metroid. No sé, esa es la
El
pregunta.
año 2025.
Sí, espérense dentro de para cuando ya el Switch vaya de salida, güey, saquen el Switch U o alguna cosa así, para entonces ya. Pero no, o sea, está esa incertidumbre y lo entiendes, ¿no? El fandom quiere saber. Pero, pues, te digo yo no lo encuentro como algo ni malo, ni negativo, ni motivo de sufrimiento, dolor ni pena, ¿no? No es como que no tengamos otras cosas que jugar. Entonces, pues aguántense tantito, güey. O sea, no sean tan desesperados. De plano. O sea,
Sí,
sí
ya nos
estaría
hace falta
chido.
un directo, güey.
Sí es que, vaya, sí es bueno que haya directs, no estoy diciendo que no. Pero que por 1 mes o por 2 meses no
Ah,
haya.
sí.
No, pasa nada, ¿no? Es el problema, que ya vivimos en una nueva realidad y justo en este momento, en el momento en que estamos viviendo ahorita, pues este tipo de cosas como que nos hacen falta, ¿no? Como para mantenernos a flote, para sentirnos que hay una razón por la cual seguir viviendo, me imagino. Pero vaya, no, no es para tanto, ¿no? ¿no? No creo que sea ni una noticia trágica, ni una mala noticia en general. Ya, ¿no? No pasa nada.
Pues sí, ¿verdad? De plano, como les digo, sí, una noticia, pues triste, pero esperemos, o sea, hay que esperar, ¿no? No hay que hacer que cunda el pánico, ni no es que se va a cancelar, no, ya no va a haber evento de directo digital de Nintendo, ya no
Mira,
van a anunciar nada, no, pues simplemente
ya
se va a
tenemos
retrasar.
la fórmula. Ya tenemos la fórmula, güey. Hay que hacer que el cabrón este del canal de Spongebob diga, no va a haber direct, y a las 3 horas, directo, güey. ¿Cómo ves? Así funciona, siempre, sin falla. Que se
Sí.
diga, no, ya no va a haber.
Ah, pues sí.
Ahorita mismo le hablo a ese güey, no, ¿sabes qué? Échate un video así a las 7 de la mañana, pues se confirma que no va a haber direct. ¿Cómo ves? A las 3 horas, directo, güey.
Sí, sí,
Sorpresa,
sí, sí.
a huevo.
El lunes
Ya.
para que veas.
Sí, justo, justísimo.
Ahí pásanos el contacto de Spawnway para para ponernos en acuerdo y así como que, ah, queremos directo, órale, güey, ya.
¿Cómo vas?
No, sí, pero de nuevo, no es nada, ahora sí que malo, o sea, de nuevo, no se va a acabar el mundo, esperemos.
No, güey, todavía no tenemos que ver el desmadre de la emo.
Eso sí. Ay, pero sí, de nuevo, no es nada, hace malo, pues dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, sí, pero pues cosa de esperar. Ahí están los anuncios, ahí están todavía los juegos desarrollándose. De nuevo, no se va a detener Nintendo todavía por esto. Que sí, se van a retrasar muchas cosas, que vamos a ver no tan pronto ciertos juegos que queríamos. Eso ya es como que... ya es algo que sabemos, o sea, no es algo que se va a arreglar esto pronto, ya es una realidad, la verdad, lástima, pero ahora sí, ¿no? La cuestión de las cosas, ¿verdad? Pero es cuestión de esperar, ¿verdad? Ahora sí que no nos quede de otra, y esperemos, y pues sigamos, ¿no? Con estas indicaciones, y sigamos, pues bien, ¿no? Manteniéndonos, ¿verdad? Con esto de la sana distancia, el distanciamiento social, manteniendo la buena higiene, que pues eso siempre debe suceder, ¿verdad? Y todo. Y pues esto se va a arreglar. Eventualmente, pero se va a arreglar. ¿Verdad? Y podremos regresar a nuestras vidas normales, ¿verdad? Y seguir todo como, pues, ahora sí, como si nada hubiera sucedido. Pero por el momento, de nuevo, es lo único que nos queda. Pero tenemos los juegos, tenemos películas, tenemos igual otros anuncios. Porque igual, pues, por ejemplo, tenemos... un evento de Microsoft esta próxima semana, así que muy posiblemente, tal vez, dependiendo, ¿verdad? Hablaremos de ello la próxima semana, ¿verdad? Pero antes de terminar con esto, ¿alguna otra cosa que quieran agregar?
Yo nada más comentar que también tenemos mucha gente quejándose, ¿no? Por cosas que a mí no me parecen dignas de quejarse, y me refiero a los de PlayStation Plus, ¿no? Que ya está ahí un petition ahí para cambien los juegos de...
Oye, pero también, ve. Ese es un montón. Cuando anunciaron el Pro Evolution Soccer, güey, sí, iba a salir junto con el jueguito este de carreras, el
Horizon.
Horizon. No salieron los gringos a decir, no nos importa el soccer, chinga su madre el soccer, llorando, y les dieron cualquier otra pendejada, güey. No me acuerdo qué fue, güey.
No me acuerdo ni qué fue, sí.
La verdad.
Super X.
Pero, ¿a poco no? Por chillones. Y yo, la neta, yo sí quería jugar el Pro Evolution Soccer. Chinguen a su madre.
Sí, gratis.
Hubiera estado chingo, pero no.
Neta, sí, Pro Evolution gratis. Por mí no hay ningún problema también, pero pues...
Pues no estaban chillones. Ahora nada más por eso se chingan con su Farming Simulator, güey. Porque no anden de mamones, hijo de su madre, güey. Que se jodan, como yo me jodí ese mes.
Así es. aparte lo que más me da coraje es que no son malos juegos. Yo los he probado y no están para la basura, al contrario, son bastante competitivos. El Sky City está súper padre, tiene muchísimas opciones, es igual un juego sin fin, y el Farming está súper bien. Yo no entiendo a qué viene tanta queja.
Sí, de hecho es exactamente el Skyline, es uno de los mejores simulators ahorita del mercado, mucho mejor de lo que ha sido SimCity en muchos años. Y el Farming Simulator, güey, lo he estado viendo a mi sobrino jugar en Xbox, porque está en Game Pass, y güey, tiene un madral de cosas muy padres, güey. Entonces también, así como que, güey, sí los quiero de perdida probar un tantito, sí, o de perdida tenerlos ahí en la biblioteca, güey, de mi PlayStation, pero pues no hay pedo, ¿no? O sea, sí.
Ay, si de algo se puede quejar uno, wey, es que los dos son juegos del mismo género, pero hasta ahí, ¿no?
O sea, te van a robar tiempo, o sea, es más para que te entretenga. Ahora sí que para que te entretengas durante esta cuarentena y pandemia, güey, o sea, están perfectos, ¿no? Pero ya ves la gente, ya ves. Sí. Y todavía, ¿no? Que nos regalaron este... No, y nos regalaron a todos, ¿verdad? Lo que es el Uncharted Collection, el Journey. Y ahorita también el Pac-Man Championship Edition 2 y entre otras cosillas que están regalando, ¿no? Y yo creo que van a seguir así como que, vamos a regalar más juegos, ¿no? O sea, sí, pero...
Sí.
¡Pinche gente! pero bueno, entonces, ahora sí que sin nada más por el momento, ¿verdad? Con todas esas noticias medio malas, medio buenas, medio tristes, pero ¿qué se le puede
Ah,
hacer?
otra cosa que quería comentar
Ah,
rápido.
adelante.
Ya está toda la saga de Star Wars en Amazon Prime. Lástima, no estaba el Guardian, pero ya está todo, hasta episodio 9, Rogue One, todo lo que quieran ahí, para el vicio de cuarentena.
Hasta el episodio 9 no sabía.
Sí, la empecé a ver y la verdad me dio mucho sueño. Y la quité, la verdad.
No, pues ya. Todo está dicho.
No, pues, ¿qué más podemos agregar? Ay,
Bueno, pero ya saben, ¿no? Cuando no puedan dormir, ahí está todo Star Wars
Sí,
en Amazon Prime.
definitivamente.
la vi, la, créeme que la vi que 20, 15 minutos y la película se me hizo una jalada, una tremenda jalada.
Sí.
Qué bueno que no la fui a ver al cine.
Ay, ya he hablado mucho de el ascenso de Skywalker. Y de nuevo se pudo solucionar nomás con una pinche cosa, pero ya no, ni siquiera voy a hablar de ello, es un spoiler, pero. Ya, es como que, no, si no lo quieren, no la vean. Si están con la curiosidad todavía de verla, pues ahí está en Amazon Prime.
Sí.
¿No? Que todo ese contenido de Disney, ¿verdad? Recuerden, va a estar en Amazon y por buen rato. Yo sé lo que les digo, yo sé lo que les digo.
Están aprovechando
¿Verdad?
bien eso de Amazon, ¿eh?
Pues bueno. Ahora sí, nada más que agregar.
No, ya.
Ok,
No.
entonces, ahora sí, sin nada más por el momento, pues simplemente recordarles nuestras redes sociales personales, donde nos pueden encontrar a cada uno de nosotros. Sasek, ¿dónde podemos encontrar a ti?
En @sasekt y en twitch.tv/sasekchan y youtube.com/sasekchan para que
Muy bien.
hablemos más de Spider-Man.
Sí, ahí sigan a Sasek, ¿verdad? En sus redes sociales, de nuevo en Twitter, SasekT. Y de nuevo también en Twitch, ¿verdad? Y también en YouTube, en sus canales ahí, para que suscriban, lo sigan o lo sigan, ¿verdad? También, ¿no? Y apoyen mucho a Sasek durante sus Let's Plays también, ¿no? Que están bastante divertidos. Gus, ¿dónde podemos encontrar a ti?
En Twitter como @GusGux y en Patreon como Garabus.
Ah, igual para que apoyen a Gus en el Patreon, ¿verdad? Los garabujos, que pues ya están las recompensas de este mes pasado y pues ya vienen las de este mes para que todavía están a tiempo para que se suscriban al Patreon y pues alcancen las recompensas de mayo, ¿no? O sea, se pues, perfecto.
Ahora sí estuvo chida. No he escuchado quejas de nadie, nadie se ha quejado porque ya saben que
Yo
llegan
no he
los
visto la mía.
catarrazos, que el. Ah, que ya ves. Ándale,
No, y
pues.
la verdad este mes sí estuvieron muy padres todas, o sea, se. ¿Verdad? Normalmente sí lo están, pero ahora sí que este mes estuvo excelente, ¿verdad? El Mr. Markru, ¿verdad? Es neta, sí me gustó mucho.
El Mr. Marco estuvo. Estuvo
Estuvo
bien.
muy, muy padre, ¿verdad? Y igual saludos para nuestro amigo Marco, Dr. Mulab, ¿verdad? Y para donde esté, ¿verdad? Que también, espero que se esté cuidando mucho, ¿verdad? Porque también.
Donde quiera que esté.
Ajá.
Así.
Bueno, pero sí, a mí me pueden encontrar en Twitter como act-det, act-defte, y también en Twitch, ¿verdad? Del mismo nombre, act-defte, act-deft, ¿verdad? Para cualquier cosa también, de nuevo, en Twitter pues retuiteo muchas cosas, mucho arte, ¿verdad? Muchos memes y de repente me aviento uno que otro rant, ¿verdad? Y en Twitch, de repente lo estoy utilizando, así que igual ahí me pueden seguir también. Pues cuando esté transmitiendo algo, pues por más que nada Pokémon Go, eso es lo que transmito más, pero igual cualquier otra cosita que se pueda. Pero bueno, igual lo que es GFMcast, nos pueden seguir en tanto Facebook y Twitter, de nuevo como GFMcast, ¿verdad? Cuando estemos en vivo, cuando subamos episodio, cuando haya un evento especial, cosas así. Ahí nos siguen, ¿verdad? Y se pueden enterar de cuando estemos haciendo algo, ¿verdad? Y pues de nuevo lo que es nuestra página gfmcast.com, donde pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber, desde nuestro primer episodio es del número uno, ¿verdad? Donde inclusive pues creo que está Mulap, ¿verdad? En ese episodio, pero también
Anda
pues
pues.
está más reciente aquí con ahora sí que el elenco que ha estado desde ahora sí que de años, ¿verdad? Y pues tanto versión MP3 para llevar como lo que es la versión on demand de YouTube, ¿verdad? El VOD. También nos pueden checar si nos interesa solamente lo que es el puro podcast, ¿verdad? Lo que es el puro audio. Nos pueden checar tanto en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, TuneIn Radio, iHeartRadio y también en iVox.com, ¿verdad? Está iVox en la aplicación también, en iOS y también en Android, ¿verdad? Ahí nos pueden checar y totalmente gratuito, ¿verdad? Y de nuevo, si solamente les interesa lo que es escucharnos, ¿verdad? Lo que es el puro audio, pues ahí está todo para que lo puedan escuchar también. Y pues lo que es nuestro correo, ¿verdad? Donde nos pueden contactar, como ya les decía, gfmcast@gmail.com, donde nos pueden contactar para cualquier cosa, comentario, sugerencia, queja, etc., ¿verdad? En cuestión de lo que es cualquier episodio. Pero pues también nos, de otra manera que nos pueden contactar es por aquí, por YouTube, ¿verdad? Por nuestro canal oficial, donde transmitimos en vivo cada domingo alrededor de 4 o 4 y media de la tarde, ¿verdad? Alrededor de esas, de ese tiempo, ¿verdad? Todos los domingos, cada que se pueda, obviamente. De nuevo, aquí con el chat también en vivo. Igual, que si nos quieren dejar un comentario ahí, si lo están viendo on demand, pues también lo pueden hacer. Si les gustó el episodio, pues de nuevo, déjanos un like. Eso nos ayuda mucho. Y pues si no lo han hecho, suscríbanse, ¿verdad? Si les está gustando, ¿verdad? Si han estado escuchándonos ya de buen rato y no están suscritos, pues suscríbanse para de nuevo, para que se enteren cuando estemos en vivo, cuando subamos episodio, etc., ¿verdad? Que de nuevo también eso nos ayuda muchísimo a que este podcast siga creciendo, ¿verdad? Y pues también lo que les pedimos, único que le podemos pedir aquí en el GFMcast, es simplemente que compartan ese share, ¿verdad? En redes sociales, en sus páginas, etc., con sus familiares, amigos, enemigos, con quien ustedes gusten, créanmelo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, siempre les agradecemos esto a aquellos que lo hagan, ¿verdad? Créanme lo que con un simple share, un simple tweet, un simple reblog, lo que sea, nos ayuda muchísimo, ¿no? A que más gente nos pueda escuchar y pues obviamente que esto siga creciendo, ¿no? Como ha estado haciendo. Así que, pues ahora sí que sin nada más por el momento, pues digan adiós, muchachos.
Adiós, muchachos.
Nos vemos.
Y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta la próxima.